Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Tortulia. Quien les habla, su anfitrión Sebastián, disfrutando tres tazas de riquísimo té, porque es tres tazas lo que necesito para que hoy mi co-conductor, Diego, me entretenga con la segunda parte de nuestra serie. ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, ¿y tú, Seba? Seba, no es lo mismo tres tazas de té que la muchacha del Vengador del Futuro. La de tiro ahí es de una sutileza alucinante. Espero que alguien lo haya agarrado.
Veo que ¿sí? Me pasé. Lo sí.
Bien, gracias. Gracias por no dejar funcionar.
Yo me pasé con el Splenda en mi té. Y ¿sí? Como viste que siempre una bolsita de té rinde más que una taza, y yo tengo tacitas chicas.
Sí.
Usé la misma bolsa en tres tazas, tengo las dos tazas esperándome allá adelante.
Seba, vos seguís diciendo esto, cuéntale a la gente si se cree que sos rico más pan.
No, pero estoy diciendo, puse Splenda además.
Ah, está bien.
Sos una bolsita para tres tazas porque no soy mucho de.
Yo, Seba, estoy tomando café sin azúcar. Porque historias como la que tenemos hoy se toman sin azúcar. Sí. Son historias amargas. No hay nada que las endulce.
No, entonces, yo jamás tomo el café con azúcar y tampoco jamás compro el café glaseado. Hace.
¿El café glaseado?
Seis años que no tomo café glaseado.
A ver, grandes cosas que me han arruinado la vida a lo largo del tiempo. El final de Lost, el final de Archivos X, las últimas temporadas, y el café glaseado. Yo creo que esas están en el top 3 de cosas que me han arruinado la vida por distintas razones. No así el final de Evangelion, por ejemplo, porque me lo creí todo.
Claro.
El final de Evangelion me lo creí todo, entonces no me pasó, pero capaz que si alguna persona, por ejemplo vos,
vi el final de Evangelion y dije, me voy a comprar una moledora de café, así le meto los granos directamente, ¿no?
Claro, pero capaz que si vos ves Evangelion ahora, capaz que sí te genera esa sensación de que es un fiasco, pero a mí no me la generó porque era muy joven cuando lo vi, entonces me pareció que tenía todo sentido y cerraba por todos lados. Bueno, Seba, vamos a empezar con la historia, ¿te parece?
Sí, que tenemos un final.
Tenemos la segunda
parte. Puede ser digno del final de Lost, Evangelion. Ustedes eligen qué final es.
Ah, ustedes eligen qué final. Para mí es el típico. Es como.
¿Es el Breaking Bad de los finales?
Es como. Tiene algo de Breaking del final de Breaking Bad, sí. ¿Te acuerdas que Breaking Bad al final termina? ¿Cómo termina? Que Walter White ahí. Para mí tiene algo de eso. Bueno, Seba, habíamos dejado a Espartaco y su gente en los Alpes. ¿Te acordás? Y habían llegado a los Alpes y eran un fiasco. No se podían cruzar. Los niños lloraban, querían ver al dinosaurio Barney. Los campesinos se quejaban y decían, y claro, así, Aníbal, claro, con elefantes cualquiera cruza. Te subís arriba del elefante, vas por arriba del frío, ¿tá? Porque viste que en los Alpes tenés frío y el elefante como es alto te lleva por arriba del frío, entonces hace calor. Entonces, claro, así cualquiera cruza, y bueno, está, que vivo, y los forajidos dijeron, bueno, la verdad, mirá, si nos subimos a los Alpes vamos a estar un par de semanas y nos vamos a morir, en lugar de eso, capaz que sigo peleando contra romanos, si vivo 3-4 meses más, saco algún mes más de vida, prefiero seguir saqueando y viviendo la buena vida, tomando vino, matando personas, todas esas cosas que le gusta hacer a los forajidos, así que, dada esa situación, Espartaco dice, bueno, no hay muchas opciones, no vamos a poder ir por acá, para el 120.000 hombres escapar por acá no es una opción, así que Seba,
120.000 hombres, no hombres como gladiadores,
sí, no combatientes, sino era el
120.000 personas que incluyen 30.000 hombres, y después un montón de mujeres y niños que, como sabemos, no sirven para nada en la guerra.
Claro, podríamos haber hecho la introducción igual que en Galáctica, ¿no? Diciendo tantas personas buscando por un hogar, como hacían en Galáctica, ¿no? Claro. Y ahí aclarar que son 120.000 personas, ¿no? No soldados. Y bueno, entonces ahí Espartaco se da cuenta que ser revolucionario y ser babysitter, como decís vos, porque los niños se paran, no es un buen negocio, así que tiene que buscar otra alternativa. Así que en este momento lo encontramos a él de vuelta, y bueno, esto es Espartaco, según La Tortulia, parte 2. Seba, ¿alguna reflexión que te haya venido del tema Espartaco desde el último programa hasta hoy que quieras comentar? ¿O arrancamos nomás habiendo hecho?
No, arranquemos porque no tengo nada nuevo.
Vamos directo a los bifes, muy bien. Bueno, Espartaco entonces lo que hace es vuelve al sur. Dice, ok, hacia el norte no podía seguir, pues estaban los Alpes. Entonces dice, vamos hacia abajo y empieza a viajar hacia el sur. A ver, Apiano, que es un historiador de estos que le encanta inventar diálogos, hace una mención de que tenía un plan de conquistar Roma, pero lo abandonó. Dice que, dice que arrancó hacia el sur porque tenía la intención de conquistar Roma, pero después aflojó.
Sí, si hubiera querido eso, hubiera seguido con Crixus antes, cuando se separa de los ejércitos, ¿no?
Yo igual, sí, sí. Igual yo lo que creo es que para mí toda esta historia del plan de asustar Roma es para lograr un efecto asustaviejas. O sea, de vuelta es el periodismo Nacho Álvarez haciendo efecto digamos, en los historiadores de la época. Que claro, para mí es para que la veterana, ¿no? La veterana que ya estaba en la época del imperio, todo tranquila, leyendo el libro y leyendo esto, y dijera, ¡ay, qué horror! Mirá de la que zafamos. Porque en realidad, yo lo que creo es que, a ver, digo, o sea, Espartaco no tiene ningún tipo de equipo de asedio, era exactamente el mismo problema que tenía Aníbal, y si Aníbal sin equipo de asedio no pudo tomar Roma, no pudo romper
sabiendo
esos muros.
Llevar asedios y con un ejército y una línea de suministro.
Exactamente, mirá si Espartaco iba a poder. Obviamente no iba a poder, para mí no. O sea, para mí la verdad que esto digo, simplemente es una exageración de los historiadores. O sea, no sé si es una exageración de los historiadores, capaz que ellos lo creían realmente que Espartaco había tenido el plan de conquistar Roma. Yo no creo que conquistar Roma haya estado alguna vez arriba de la mesa, porque digo, sinceramente me parece que estaba mucho más allá de las posibilidades de Espartaco. Él baja al sur y pasa los cuarteles de invierno en algún lado del centro de Italia. No queda muy claro dónde, pero la cuestión es que dejó los Alpes. Y llega el año 71. Y van a ser 2 años desde que Espartaco empezó esta campaña que llenó de terror a los romanos. Un terror que no era conocido desde la época de Aníbal, porque recordemos que era una guerra en casa, algo que a los romanos no les pasaba desde esa época. Con victorias sobre legiones consulares, donde las pocas derrotas que tiene no lo frenan, y donde sus números cada vez van agrandándose cada vez más. Entonces, en ese momento, Roma dice, ok, tenemos que terminar con esto, pero ¿quién puede vencer? ¿Quién puede ser la persona que pueda llegar a vencer a Espartaco? Para esa persona, el problema de Espartaco tiene muchas dificultades. En realidad, para Roma tiene varias dificultades el tema de Espartaco. El primer problema que tiene la campaña contra Espartaco es que el general que tome el trabajo va a estar bajo una presión enorme. Porque no solo tiene que ganar una guerra en casa, como en el caso de Aníbal, sino que es una guerra contra esclavos. Que supuestamente los esclavos son gente sin entrenamiento debido ni preparación adecuada. O sea, no se puede perder una guerra contra esclavos. Roma veía este enfrentamiento como una acción higiénica, no como una acción satisfactoria, digamos, si lo encaramos desde el punto de vista de teoría.
Además, si tenés ciudadanos de segunda y esclavos están en un piso más abajo, estás perdiendo contra un piso más abajo. Entonces, algo está mal en tu sistema. O el esclavo no es tan esclavo y perfectamente podría ser un ciudadano, nada más que no se dieron las condiciones. ¿Me explico? O tú sos muy malo y estás a la altura del esclavo. Tenés un problema cuando tenés un rival así.
Es así, sí.
Como sacar, para sea la analogía que habíamos hecho cuando volvimos a la tortuga, cuando tuvo que salir en Uruguay el ejército a recoger la basura. Imagínate si el ejército pierde contra la basura.
Falla contra la basura.
O el ejército es muy malo, o el problema de la basura es muy grande.
Es muy grande. Es un poco. Y ya sobrepasó la capacidad del que lo estaba encarando. Claro. O sea, en cualquier caso, perder contra estos tipos implica que tu acción no es una acción policíaca, ¿no? Que se supone que es lo que debería ser. O sea, se supone que una revuelta de esclavos es algo que debería resolverse mediante una acción policíaca. No es que exista la policía, pero no está visto como una tarea para que resuelva.
Digna de una legión.
Es digna de una legión.
La milicia y un prefecto.
Claro, son unos criminales que están un poco idos de mambo. Entonces es un trabajo bastante complicado porque, a ver, si ganás, estás simplemente haciendo tu trabajo. Pero si perdés, es una humillación completa y te puedes despedir de tu carrera política. Te puedes despedir porque, digo, ¿cómo puedes perder contra estos tipos? Entonces, es un poco lo mismo que yo digo que pasa siempre cuando una selección de fútbol juega contra un club. O sea, las selecciones de fútbol, cuando hacen partidos amistosos, no suelen jugar contra clubes. Porque si un club le gana a una selección de fútbol, es una humillación para la selección de fútbol.
Sí. Se supone que por más que sabemos que el Real Madrid o el Barcelona le podrían ganar perfectamente.
A Alemania le ganan igual, sí. Digo, son cuadros que son fuera de este mundo, ¿no? Estamos de acuerdo.
Por eso en el FIFA o se juegan selecciones o se juegan clubes.
Pero no se mezclan.
Pero no se mezclan, porque nadie puede decir, pa, no, yo juego con, yo soy Uruguay, juego con Uruguay. Ah, te elegí a al Real Madrid. No, espera, no vale. No vale, ¿entendés? No vale.
Ajá. Además no vas a comparar los recursos que tiene alguno de estos clubes con alguno de los recursos que tiene la selección.
Es más,
Yo
yo conozco mucha gente que juega al FIFA que dice, no, mirá, ni se puede ni el Bayern ni el Barcelona. Si elegís el Barcelona, yo te elijo el Bayern. No, están prohibidos.
Pero en el FIFA, ¿vos decís que en el juego en sí se nota tanto? ¿Tienen,
sí,
digo,
por las
¿sí?
stats, sí.
Por los stats realmente están bien tan reflejados. Mira qué bueno. Bueno, listo.
No, es más, te dice, no, el Barcelona no vale. Porque no te olvides que las stats de los clubes te lo van por los jugadores. Es la sumatoria de los jugadores. Entonces es como que...
Claro. Bueno, entonces, la conclusión del tema es que entonces el tipo que fuera a hacer este trabajo iba a tener que ser un tipo con una convicción cívica muy fuerte, ¿me explico? O sea, alguien que lo hiciera simplemente por querer efectuar un servicio, pero que no fuera a querer sacar rédito político de la situación. ¿Me explico?
Sí. Yo tengo unos comentarios, pero no quiero estirarte y no me quiero meter.
Bueno,
pero
hacelo.
Esto también tiene un asunto, que si ven cómo funcionan los ejércitos en Roma, si es interna no hay terreno para conquistar.
Ah, claro. No, entonces es bueno, ese es el otro punto. Es una guerra a pérdida.
Es una guerra que vas a perder. Y a mí me hace acordar muchísimo, para poner una analogía ahora, yo te digo algo. Si yo pienso en México ahora y la lucha contra el narcotráfico, esto es decir, ¿quién le puede ganar al narcotráfico? Y si México tuviera una guerra contra Guatemala.
Claro, no lo había pensado, pero
hay muchísimas más chances de que México le gane una guerra a Guatemala, así sea en la jungla, con todos los recursos, contra un enemigo externo, poniendo todo un país para atrás, peleando afuera, conquistando tierras, y que el general de ese sea ganador, que México pueda librar una guerra con armas y con bajas directamente contra el narcotraficante. Cuando es una guerra interna, es una guerra contra un enemigo que tendría que estarlo haciendo la policía, no hay terreno, no hay victoria, solo hay pérdidas, es una guerra distinta.
Sí, no lo
es
había
como
pensado,
México
pero
contra el
está bastante bien el paralelo, sí.
Es muy parecido a Roma contra Espartaco.
No lo había pensado, pero me gustó mucho.
Santana peleando contra los tejanos tiene mucha más chance de poner su país atrás y lograr una victoria que Peña Nieto.
Igual Peña Nieto tiene una ventaja, que es que puede usar los recursos del Estado propio, o sea, los impuestos que le cobra la gente. En este caso, el gasto iba a tener a cargo, acuérdate que el general paga el ejército, así que el gasto iba a tener que ir a cargo del que se quisiera encargar. O sea, a pérdida.
Vos seguís viendo a México como un estado que funciona súper bien.
Bueno, ok. Un abrazo.
Anda a cobrar impuestos a Chiapas o anda a cobrar impuestos a, ¿cómo se llama? Ay, me olvidé el nombre de esta provincia que tiene problemas, que estaban las Autodefensas Unidas y...
Bueno, ese era un problema. El segundo problema que había, el primer problema que tenés es ese, es quién va a hacer este trabajo, porque es comerse un sapo y todavía perder plata. El segundo problema es que no hay generales estrella disponibles en este momento para resolver el problema.
Yo me acuerdo por qué.
Bueno, ¿te acordás por qué?
Por otro programa de la tertulia.
Por otro programa de la tertulia, un candidato a general estrella, Lucullus, está peleando contra Mitridates. Otro candidato a general estrella para arreglar esto, Pompeyo, está volviendo de pelear. Está, en realidad todavía está terminando de liquidar los restos del ejército del misterioso general renegado Sertorius en España. Lo tiro así porque, digo, no hay tanto. Digo, hay cosas escritas de Sertorius, pero no tenés campañas tan en detalle como, por ejemplo, toda la guerra contra Aníbal. Y Julio César tenía 29 años, no lo conocía ni el loro. No lo conocía nadie a Julio César. ¿Quién es Julio César? Ni idea. Entonces, la pregunta es, si todos estos tipos que yo te acabo de nombrar como candidatos factibles no están disponibles, ¿quién iba a salvar la República en este momento? ¿Quién es el Escipión de esta historia? Y bueno, yo lo que te digo es que más que Escipión, nos vamos a tener que ir a buscar a lo que dijimos el programa pasado.
Lex Luthor.
Ese Lex Luthor es Marcus Licinius Crassus o Marco Craso, para los que hablamos castellano. Marco Craso, un tipo fascinante. A ver, ¿quién es Marco Craso? Marco Craso, bueno, está en la serie de Espartaco, ¿no? Para empezar, si
y quieres, es el villano que se lleva todo. Es
todo.
Es más, me acuerdo, en la segunda temporada, cuando me dijiste, ¿no te acordás los dos que les gana con los que eran hermanos? No,
sí,
no,
los hermanos esos.
Y me acuerdo, el gordito, sí, me suena algo. Lo que me acuerdo es Marco Craso.
¿Te acordás de Marco Craso? Obviamente. Que Marco Craso, además, es la presencia que tiene, es brutal. En la serie lo conocemos peleando. ¿Te acordás que arranca, tipo, en el primer capítulo, arranca peleando contra un gladiador, entrenándose con un gladiador para poder aprender a pelear contra Espartaco? ¿Te acordás? Es bastante espectacular, sí, esa entrada. Porque él está toda la serie entrenándose para como para pelear él contra Espartaco cuerpo a cuerpo. E inclusive en el último capítulo, él como que tenía hasta una maniobra especial, ¿te acordás? Para derrotarlo, que Espartaco al final se la counterea porque tiene mucho huevo, básicamente. No sé si te acordás que le agarra la espada con las dos manos y le chupa un huevo cortarse y le gana con eso. Pero bueno, no importa, me estoy desviando. La cuestión es, ¿quién es Marco Craso? Bueno, a ver, Marco Craso nos dejó muchas cosas en el mundo. Nos dejó, no es tan conocido, pero nos dejó muchas cosas. Por ejemplo, nos dejó la expresión Craso Error. La expresión Craso Error viene de ahí.
¿Mirá?
Sí, claro. ¿Por qué?
Yo digo grosso error, pero viene de Craso.
Es Craso, es por él. Es Craso Error y se refiere a su última expedición, de la cual un día tal vez hagamos una tortulia, pero hoy no vamos a hablar de ella. Pero se refiere a su última expedición, básicamente. Sí. Fue un Craso
Medio Error. Oriente, igual que Bolivia, es la tumba de muchos.
Medio Oriente, algo que es la tumba de los cracks y de Marco Craso. Y también refiere como algo muy excesivo, ¿no? Algo craso, algo muy excesivo, también por la fortuna que tenía. A ver, Marco Craso es un peso pesado. Es de los pesos pesados de Roma. Debería ser más conocido de lo que es. No es tan conocido. ¿Por qué? Bueno, básicamente es el escritor de Roma. El tipo tenía una cantidad de poder alucinante. Dan Carlin, yo creo que era Dan Carlin, no sé si era Dan Carlin o Tom Holland, ahora no recuerdo, uno de los dos hacía un paralelo con Vito Corleone y decía que el tipo era un acumulador de favores. Era un gran acumulador de favores, conocía a todo el mundo, tenía cientos de clientes por todos lados y todos le debían algo. La cuestión es que el tipo tenía mucho poder y podía tirar cualquiera de esas piolas y tirando cualquiera de esas piolas lograba resultados. Fue junto.
Como si mezclaras a Grondona y Maradona y hicieras
una fusión.
Claro, que jugar al fútbol espectacular Grondona. Y que todo el mundo le diera favores.
A ver, después, fue parte de esa terrible conspiración para gobernar Roma que conocemos todos como Triunvirato, junto a Julio César y a Pompeyo. El tipo era...
Brainiac y
Doomsday. Dijiste, yo a mí Doomsday y Pompeyo no me sigue sin convencer. Pero está bueno.
Porque
es lindo, parece. Porque la gente lo quería, pero está. Vamos a seguir con esa porque no se me ocurre una mejor. Craso era asquerosamente rico. Era el tipo más rico de Roma. O sea, debía ser el tipo más rico del mundo en ese momento, probablemente.
En ese momento, el dinero te conseguía mucho más poder que ahora.
Sí.
Ahora la gente dice, ay, los ricos hacen lo que quieren o pueden influir en el parlamento. No,
en ese momento
era de verdad.
Sí. En esa época, de verdad.
No poder Bill Gates, tipo, ay, voy a donar para pelear contra el virus del Zika o voy a donar a la campaña Hillary. No, me compraba un país.
Te comprabas un país, sí, tal cual. Te comprabas un país. En esa época pasaban cosas muy raras que hoy no nos entran en la cabeza porque somos hijos de la República, ¿no? Pero, por ejemplo... un monarca en su testamento le podría dejar su país a Roma. Digo, de hecho pasó. Entonces, de repente, vos que estás viviendo en Uruguay, ya no sos más parte de Uruguay, sos parte de Estados Unidos. Porque se murió Tabaré y se le ocurrió dejar en su testamento Uruguay a Obama. Eso es muy raro. O sea, digo, para nosotros hoy es muy raro. Digo, no se nos ocurre. Es como que va en contra de toda soberanía, digamos, de los pueblos. Pero bueno, en esa época pasaba. Bueno, a ver, ¿qué más? Craso, ¿cómo hizo su fortuna? Para que lo conozcamos un poco. Lo hizo trabajando de forma honesta. Lo hizo, yo qué sé, invirtiendo en bolsa, no sé,
hizo una... como se hace la gente rica, hace una startup y se la vende a Microsoft.
Hizo una startup y se la vendió a Microsoft, ahí está.
Y después la cierran en 2 años la empresa y te das cuenta que gastaron toda esa plata el cohete.
Tal vez Craso descubrió, por ejemplo, inventó la catapulta, era una novedad para la época, hizo una startup, vendió catapultas. Hizo un Kickstarter para hacer la catapulta y bueno, se llenó de oro con eso. No es el caso. Craso era un magnate de los bienes raíces. Él tenía propiedades. Él le gustaba el tema de las propiedades. ¿Y cómo hizo las propiedades? La hizo de la siguiente forma. Cuando Sila, durante su dictadura, se dedicó a proscribir gente y a vender las propiedades de esa gente por 2 mangos, Craso se cansó de comprar esas propiedades por 2 mangos y de esa forma se llenó de todo tipo de propiedades que se puedan imaginar, casas, terrenos, etcétera. Era el tipo que era dueño de más bienes raíces en todo Roma. A ver, ¿cómo era esto de las proscripciones? Digo, muy rápido, ¿no? Pero era bastante nefasto. Supongamos, digo, y esto, digo, es así, pasó, no vamos a entrar en detalle, pero pasó. Supongamos que Seba tenía una granja de olivas que a mí me encantaba. Entonces, yo era amigo de Sila y Seba no. Entonces yo lo que decía a Sila, le decía, mirá, este muchacho Seba, Para mí es un mal tipo, para mí está en contra tuya. Entonces, Sila me daba el ok y lo que hacíamos era escribíamos su nombre en una lista, que era una lista de personas que estaban proscritas, y esa lista la pegábamos en el foro romano. Todo el mundo podía ver esa lista y cualquiera tenía, a partir de ese momento, podía matar a Seba en el lugar sin tener miedo de ningún tipo de represalia ni nada. Y después de que lo mataban, todas las propiedades de él se liquidaban a precios muy económicos, que supongo que los amigos de Sila tendrían facilidad para comprarla. Así que de repente iba alguien, liquidaba a Seba y después vendían la granja de olivas que yo quería por, yo qué sé, 10 mil dólares. Ah, justo, yo tengo 10 mil dólares, fui, me la compré y ahora soy un magnate de las olivas, gracias a mi amistad con Sila. Eso pasó,
Sí,
pasó,
y por eso
pasó.
nosotros en nuestro derecho tenemos tanto rencor a proscribir gente
Sí.
y lo que es quitar la ciudadanía y echarla.
Sí.
Lo que es una especie de excomulgación del Estado, que antes lo hacían los Estados.
Sí.
No,
El tema de la
ahora, capaz la
expropiación de
gente
la.
no pasa pero créanme, si estudiaron derecho, van a ver que todos los profesores de derechos, hijos de la República, estas políticas las ven como horribles,
Y
como
sí.
espantosas.
Y sí.
Y a cada tanto siempre aparece alguno que dice, ah, habría que sacarle a este político, pues un corrupto todo y echarlo. Vos decís, ojo, mirá que se empieza así,
Sí, después no
después
se
viene la
banca,
guerra
claro, después está
social y
Craso.
antes que te des
Claro.
cuenta, tenés un Sila que está matando gente y cortando lenguas y un Craso que se vuelve rico con esto.
Y que da manija para que maten más gente y sigan comprando.
Claro.
A
Y
ver,
después
yo
también
no.
con esto, yo lo mencioné la vez pasada, te das cuenta por qué los romanos inventaron el fideicomiso.
A ver, ¿cómo es el link ahí?
Claro, porque no está en tu patrimonio toda esta tierra.
Ah,
Mañana yo
claro.
te proscribo, igual puedo crear un fideicomiso donde dejo como heredera, vas a tener una cosa que es el prefecto que maneja el fideicomiso de tu región y decís, bueno, lo llevo a mi hija hasta que se casa y quedan protegidos tus bienes.
Vos sabés que a mí no me consta, a mí no me consta que Craso haya manijeado a Sila para, digamos, limpiar a alguien para quedarse con algo. Pero eso pasó mucho y conociendo a Craso no me extrañaría de que hubiera hecho algo de eso. Igual es una suposición. Ahora, lo que sí sabemos es que hay gente que, digo, hay gente que, o sea, estaba esperando que pusieran la lista de proscritos ahí en el foro. Y en ese momento estaban enterándose que su nombre está ahí y que en ese momento los estaban matando. O sea, eso pasó. Y también gente que, como el ejemplo que puse, que los mataron por sus propiedades. No tienen absolutamente nada que ver. Alguien se quiso hacer con sus propiedades y los terminaron matando por eso. Fue, la verdad, que una época bastante sangrienta y bastante terrible. Y el principio del fin de la República, digo, está ahí. Algún día tendríamos que hablar de esa época también porque es muy interesante. Bueno, a
Claro,
ver, Craso. Bueno, entonces Craso hizo mucha plata ahí. Después, otro tema es que era bastante implacable, ¿no? Bueno, esto, digo, si estaba en eso, no podemos dudar de que lo era, pero imaginemos que tal vez el tipo se paraba a un costado y decía, no, mira, yo lo único que hago es comprar las cosas que aparecen acá, estoy aprovechando la oportunidad, pero yo no la estoy generando, yo no soy un desalmado. Capaz que es el caso. No lo sabemos, capaz que es el caso, pero lo que sí te puedo decir es que hay otras cosas que nos dan la pauta de que el tipo era capaz de venderle un salvavidas a un tipo que se estaba ahogando. ¿Tá? Esta historia es real, la sabemos, la cuenta Plutarco, y siempre la mencionan cuando se habla de Craso, para mí es muy representativa de cómo era su personalidad, que es, en Roma no había brigada de bomberos, Craso había entrenado su propia brigada de bomberos. Entonces, ¿qué hacía el tipo para hacer plata? Entonces, ya sé lo que están pensando de primera, me parece un montón de gente, que es, ¿qué pasa? Cuando se está quemando algo, el tipo te dice, te alquiló los bomberos, y te faja, te levanta la pata. Bueno, es bastante más maquiavélico lo del tipo, no era lo que hacía. Lo que el tipo hacía era, cuando se estaba prendiendo fuego tu casa, caía con su brigada de bomberos y te decía, bueno, tu casa se está quemando, te la compro por 2 mangos. Entonces vos te veías en la situación que tenías, o la opción de dejar que se quemara y perder todo, o vender la casa por 2 mangos. Entonces, frente a la posibilidad de perder todo, terminabas vendiendo por 2 mangos. El tipo tenía el escribano ahí, hacían los papeles ahí, y apenas hacían los papeles, el tipo mandaba a su brigada de apagar incendios para que apagara el fuego de la propiedad. Y apenas la tenía apagada, ya está, se acababa de hacer con una propiedad nueva. Esa era una de sus estrategias para seguir acumulando propiedades y ser un magnate absoluto de las bienes raíces.
No sé, Diego, se te escapa el socialdemócrata y estás siempre en contra del pequeño empresario como Marco Vidal. Eso es bien.
De los bomberos mercenarios, del
Claro.
escuadrón de bomberos
Ojo, los
mercenarios.
bomberos no eran mercenarios. Perdón. Porque en ningún
Bueno.
momento trabajaban para vos. ¿Vos no le podías decir a los bomberos, yo te pago, apagame el fuego en la casa?
No, no existían los
No
bomberos, por
existía.
eso digo que
Porque,
eran
o sea,
mercenarios.
claro.
Porque...
No,
No,
no eran
no había.
bomberos mercenarios. Todo lo contrario. ¿Vos no los contratabas? Eran escribanos mercenarios que te compraban la casa prendida a fuego y después te apagaban.
Es que en realidad, ¿qué oportunidad se perdieron, no? Porque
Claro.
si yo ahí hubiera
¿Eso sabés
puesto.
cómo se llama hoy en día en las startups?
¿Cómo se llama?
Es crear un ecosistema que genere sinergia y valor agregado. Porque
Bueno.
tenés escribano, fuego y bomberos, todo junto, y no están
Todo
por separado.
junto.
Ya. Es un ecosistema de aplicaciones, sinergia.
Esa era la startup de Craso. Pero yo creo que la startup posta ahí era poner un coso de bomberos y que sí fueran mercenarios. O sea, imagínate, cae Craso con sus bomberos y te dice, te lo compro por 2 mangos. Y caigo yo con mis bomberos y te digo, ah, no, pero yo te apago la casa y te la quedás y te cobro menos. Y es un negocio redondo. ¿Cómo no se animaba a nadie? Ahí es
¿Sabés lo
cuando
que es la
empieza.
verdadera startup?
Sí,
Que los
¿cuál?
bomberos no sean tuyos. Vos decís que nada más sos un mediador entre bombero y gente con la casa prendida a fuego y que a vos no te corresponde ni pagarle la seguridad
Vos
social
sos
a
un
los
broker.
bomberos. Claro, vos sos una aplicación
Le
que
pones bomber
vincula.
Uber.
Claro. Claro. Vos no tenés
Sí.
ni los bomberos ni te encargás de apagar
Nada,
incendios.
nada.
Conectás
Son
gente con casa prendida a
privados.
fuego y bomberos
Sí.
mercenarios.
Y tenés una aplicación que te pone las llamitas donde están los
Claro.
incendios. Es
Buenísima.
fantástico, fantástico. Pues es que a mí, pues es que todo ese tipo de iniciativas, a mí me dan un poco también de escalofrío, ¿no? Porque imagínate, digo, no, no digo que vaya a pasar, ¿no? Pero imagínate combinar Uber con Citicop, por ejemplo. No, no, no es un poco escalofriante, ¿no? O sea, complicado, ¿no? Yo qué sé, no, no sé. Pero bueno, está, es un mundo nuevo. Son desafíos, no son problemas, son desafíos que tenemos que irlos resolviendo de a uno. Bueno, entonces nada, el tipo hacía plata de esta forma y era bastante, era nada, yo qué sé, a mí me parece bastante complicado, la verdad. Me parece bastante complicado y a todos les parecía complicado, porque por algo Plutarco pone el cuento, ¿no? O sea, no era normal esto. ¿Entendés lo que quiero
Si
decir?
fuera
Esto
normal, no lo
no es el
mencionaba.
comportamiento normal de la época. Esto era normal. O sea, Plutarco dice, no, mirá, este tipo era complicadísimo, mirá lo que hacía. O sea, chau. Está claro que ese comportamiento no era normal para la
Claro, por eso
época.
decía, Jesús camina sobre el agua. Lo ponés porque
Claro,
no era normal.
lo
Si todo el
ponés porque
mundo
era
caminara por
normal.
el agua.
No lo pondría. Bueno, entonces Craso era tan rico y entendía tanto la relación entre la riqueza, el poder y la fuerza, que es famoso por haber dicho: nadie que no pueda pagarse su propio ejército puede considerarse rico. O sea, para él la medida de ser rico era: yo puedo pagar mi ejército, entonces soy rico. Y él podía pagar su ejército. Pero
Me
bueno,
gusta esa medida. Me gusta.
Craso, a pesar de tener todo su dinero y poder, y bueno, a ver, pero en realidad, vuelvo para atrás, ¿no? Si pensás en esa medida, en esa definición que dio él, en realidad si lo pensás, por ejemplo, de todos los grandes capos de, no sé, de la droga, eso es cierto, ¿no? O sea, todos pueden
Claro.
pagarse su propio ejército, realmente son
De hecho,
ricos, digo.
son capos de la droga porque se pueden pagar el
Porque
ejército.
pueden pagar su propio ejército, si no, no lo sería. Bueno, Craso, a pesar de todo su dinero y poder, tenía un problema enorme. ¿Cuál era el problema enorme que tenía Craso? Que era, básicamente, era un prestamista que vivía de rentas. O sea, el tipo era dueño de todas las propiedades, él le alquilaba todas sus propiedades a todo el mundo, le prestaba plata a todo el mundo y todo el mundo le debía favores. Entonces, todos los meses, cuando vos tenías que pagar el alquiler, te acordabas de Marco Craso. Aunque no te lo cruzaras un solo día por la calle, te acordabas ese día que tenías que ir a pagar el alquiler. Y justo ese mes te subió la cuota un 20% por lo de la suba del dólar y no sé qué. Entonces, obviamente, si el tipo te está fajando con el alquiler y todos los meses le tenés que pagar y encima no te arregles esa gotera, le agarrás bronca. ¿Entendés? O sea, todo Roma lo tenía presente y toda Roma no le caía bien. Digo, no, no es común tener una relación, digamos, cordial y fraterna y simpática digamos, entre inquilino y propietario. Digo, es así, ¿no? Por mucho que uno quiera, ¿no? Es como que se genera una tensión natural. Entonces, la realidad del asunto es que en Roma nadie lo quería a Craso. O sea, a pesar de que Roma respetaba la fuerza, respetaba la plata, respetaba todas esas cosas, la plata no te puede comprar amor, decían los Beatles. Y a Craso no se lo compraba. A Craso no lo quería nadie. A Pompeyo lo querían, a César lo quisieron, pero a Craso nunca nadie lo quiso. Nunca nadie lo quiso. Siempre todos lo miraron como un amargado.
Sufría de gran enfermedad llamada el señor Burns.
El señor Burns,
hacer películas
exacto, era
con
el
su
señor
nombre.
Burns. Caso era el señor Burns, era Rico McPato, era ese personaje. Era Ebenezer Scrooge. Rico McPato antes de Pato Aventuras, ¿no? Porque qué lavada de cara le hicieron a Rico McPato en Pato Aventuras, estamos de
Sí.
acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chico que Rico McPato era malo. Y después de Pato Aventuras se convirtió en ese Indiana Jones simpático y era bueno. Qué lavada de cara que le hicieron. Bueno, entonces Craso estaba a la expectativa de una gloria militar que cambiara la percepción del público sobre él. O sea, Craso entendía que de lo que más comía la gente en Roma era de las glorias militares, entonces Craso siempre estuvo a la expectativa de pegar una batalla, pegar una guerra que lo catapultara a el amor de la gente. Y qué casualidad, tenemos a Espartaco ahí rompiendo todo en Italia. Espartaco es el nuevo Aníbal, fíjate, tiene un ejército más grande que Aníbal, gana las legiones como Aníbal, está en Italia como Aníbal. Y bueno, lo único que hay que hacer es, nada, generalear el asunto, pero tirar mucha plata al problema, ¿no? Básicamente se podía arreglar tirando mucha plata al problema, porque simplemente conseguís más gente que él pagándola y punto. Y qué casualidad, Craso tiene muchísimo dinero porque es Lex Luthor. Y encima, además, Craso es un excelente general y combatiente. Craso no es no es el señor Burns en ese punto de vista.
No,
O
es
sea,
Lex Luthor, es un
es Lex
excelente
Luthor,
táctico y
exacto.
puede pelear bien, o
Puede
sea.
pelear bien, es Lex Luthor. El tipo, si tiene que pelear, puede pelear. La batalla de la Puerta Colina, que fue la batalla decisiva de la guerra civil en la cual Sila termina siendo dictador, la ganó Craso. O sea, no la ganó Craso, digamos, comandándola, pero él hizo una carga decisiva de caballería en una parte de todo el frente, que fue la que termina ganando la batalla. O sea, Craso no es ningún idiota. No será Julio César,
No es
pero no
ningún
es.
idiota en lo táctico y no es ningún debilucho. No
Y no es ningún
pensemos en
debilucho.
un prestamista rico.
Claro, en el señor Burns. No pensemos en el señor Burns. O sea, no es el señor Burns. El tipo puede agarrar un Gladius, puede salir a pelear y puede mandar desde el frente sin ningún problema. Así que esto de Espartaco, para él, con todo su perfil, parece que le encaja bastante bien. Porque tiene la plata para pagar, no va a ganar posición política, pero puede llegar a ganar el cariño de la gente, que es lo que él está buscando, y puede resolver el problema. Así que parece un gran candidato para resolver este problema. Así que entonces Craso se presentó para el trabajo, se lo dieron y levó y equipó 6 legiones. Acordate que hasta ahora Espartaco se ha enfrentado a 2 legiones y ahora Craso levantó 6. Y
Montón
encima,
más, y hay que marcar, pagarlas de tu
sí,
bolsillo, tiene que ser un tipo súper
sí, sí,
rico.
súper rico, súper rico. Porque creo que las legiones consulares, o sea, ahí no lo tengo muy claro, pero por ejemplo, por ser gobernador de una provincia tenías tipo una legión. O sea, te daban una legión. El Estado te daba una legión, te equipaba una legión. Vos después la tendrías que mantener, pero te daban una legión. Entonces creo que los cónsules también tenían una. No sé cuántas tenían. Y Craso se pagó 6. Dijo, ok, ¿cuántas puedo pagar? Chau, 6. Y encima le asignaron los restos de las 2 legiones consulares que ya habían sido derrotadas por Espartaco una y otra vez. O sea que tenía más de 6 legiones. Juntó, los números varían, pero están entre 32.000 y 48.000 hombres. Digo, todos profesionales, ¿no? No como los 120.000 de Espartaco, que la mitad deben ser mujeres y niños. Y todos los bancó él, como dijiste vos. Y bueno, Craso estaba determinado a obtener el valor de su dinero, a tal punto que demostró ser un general brutalmente estricto. Se sabe que durante la campaña aplicó a un grupo de legionarios, no está claro cuántos porque las versiones son encontradas, pero se sabe que aplicó el castigo de lo que se llama la decimatio. En realidad es el origen de la palabra diezmar. Yo no diría que es diezmo porque está muy asociado ya al tema del,
A donar el 10% de
claro,
la
al donar el
iglesia.
10% de eso, pero
Cuando en la iglesia te piden el diezmo, no quiere decir que van por ahí al azar y le van pegando a uno de cada 10
a uno de cada 10.
parroquianos, van y le pegan y sacan la billetera, dicen el diezmo.
Exactamente, el diezmo. Todos dejan un 10%. No es que uno de cada 10 paga, es que dejan el 10%. Pero el origen de la palabra diezmar es de este castigo que se llama decimatio, que lo que hacían era sorteaban del grupo de gente que iban a castigar, sorteaban a uno, separaban a los legionarios en grupo de a 10 y de esos 10 sorteaban a uno. Y a ese lo tenían que moler a palazos los otros 9. El castigo se aplicaba a las legiones que huían o eran derrotados. Y era una cosa brutal, que como grupo te tiene que hacer bolsa. O sea, imagínate que, porque además son gente que vos conocés, son tus amigos. Imagínate, Seba, que te agarren a vos y a 9 amigos más tuyos y tengan que moler a palos a uno. Digo, eso te tiene que hacer talco la psiquis. Y era un castigo tan brutal que en Roma, donde recordemos que crucificaban gente, ya no lo hacían. No lo hacían porque les parecía que era un disparate. O sea, ya era tipo, no, pará, ¿cómo vas a hacer eso? Estás ido de moto. Crucificar gente, sí, eso bueno, está razonable. Pero esto está totalmente ido de moto. Así que Craso lo revivió para mostrar que iba en serio y que él esa guerra la ganaba. Yo no sé si te acordás, Seba, que en la serie hay una escena donde
Sí,
muestran
donde fuerzan el 10,
donde
la
fuerzan el 10,
diezimación.
la decimación, y está bastante salada esa escena. Yo me acuerdo que está bastante salada. ¿Te acordás que en la
Está
serie
muy
al
buena
que...
porque crea una escena con el hijo y un amigo del hijo,
Claro,
donde el hijo
el
tiene que
hijo y el
matar a su mejor
noviecito,
amigo. Sí.
ahí está. Y el hijo de Craso tiene que matar al noviecito ese que tenía. Tenía un noviecito ahí que peleaba con él y sale sorteado al noviecito. Y el hijo de Craso tiene que moler a palos al noviecito. Es bastante dura la escena. Por las dudas, digo, para los que vieron la serie, ese hijo de Craso nunca existió, ¿no? Yo aclaro por las dudas nomás. Ese hijo no
Nunca
existió.
existió, no sabemos qué es.
No, no, no existió, no, no.
No,
Tuvo
no
otro
tenía.
hijo.
Ah.
Tuvo otro hijo que se llamaba Publio, que era un comandante de caballería brillante y fue de los que acompañó a César en la campaña de las Galias. Y era de los hombres de César, era de los hombres buenos de César. Y les iba bárbaro. César confiaba muchísimo en él. Y bueno, pero después su carrera terminó junto con la de su papá. Terminó junto con la de su papá en esa expedición fatídica a Siria, de la cual no volvió nadie. De la cual tal vez hablemos algún día, vuelvo a decirlo. Y mucha gente dice que el futuro de Roma podía haber sido ese muchacho y que se perdió ahí, que prometía muchísimo. Y que nada, lo dicen como que fue una pena. Yo hoy, la verdad que me cuesta mucho decir que fue una pena porque pasó tanto tiempo que la verdad,
Sí,
como que
qué
la verdad,
pena. No
yo
fue
qué sé, pena,
Augusto
la
y
verdad
no
que no sé.
Publius.
Fue
Ah,
Augusto y no
Publius
Publio, bueno, yo
Crassus
qué
hubiera
sé.
sido mejor que Augusto.
Y la verdad, a esta altura del partido no lo puedo decir, pero las crónicas hay crónicas que dicen que fue una pena el tema de la pérdida del hijo de Craso. Bueno, listo. Entonces, ese era Craso, ¿de acuerdo? El miedo es un motivador poderosísimo y ahora sus propias legiones, luego de la aplicación de la decimatio, le tenían miedo. Entonces, ahora las tenemos motivaditas. Mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Espartaco, que es el de vuelta, digo, el Viladama de nuestra historia? Bueno, Espartaco arma un plan nuevo, ¿no? Así como Viladama, después de que encuentra esa tierra hecha bolsa en Galáctica, dice, empezamos un plan nuevo, Espartaco arma un plan nuevo. Y el plan es este, Seba. Dice, Espartaco dijo, vamos a bajar hasta la punta de Italia e intentar un cruce por mar hasta Sicilia. Viste que Sicilia está pegadita a la bota de Italia. De hecho, por lo que tengo leído, no lo sé porque no estuve, pero por lo que tengo leído, se pueden ver. O sea, vos ves desde Italia, ves la costa siciliana. Y el plan era cruzar a Sicilia y encontrar un nuevo hogar ahí, hacer un hogar para los esclavos ahí. El plan no es tan delirante como parece. O sea, porque a
Bueno,
mí
pues
me lo
parece muy delirante.
parece muy delirante, también lo tirás así de primera y parece bastante delirante, pues bueno, ¿por qué ahí y no, no sé, yo qué sé, en Campania o en Samnium, no sé,
En
en otro
Córcega,
pedazo de
una isla
Italia, che,
más
yo qué sé,
chica que pueda
no
juntar. Está
sé,
bien, queda más lejos, pero
queda más lejos, pero ¿por qué Sicilia? ¿Por qué
que
Sicilia?
puede ser más fácil cruzar esa parte del
Sí,
Mediterráneo que
que era.
cruzar toda Italia.
Sí, que era más fácil cruzar, seguro, pero ¿por qué Sicilia? Bueno, porque Sicilia, lo que pasó es que las dos guerras serviles anteriores, las dos revueltas de esclavos anteriores que habían empezado todas en Sicilia. O sea, Espartaco tenía la sensación de que Sicilia era un terreno donde su movimiento digamos, de liberación de los esclavos podía arraigar muy fuerte. Entonces, capaz que con el peso de su figura y con toda la gente, lograba que los esclavos de ahí se rebelaran de vuelta
Y
y
tenían un
poder
país.
hacerse la isla entera. O sea, hacer la Gran Haití. Básicamente, Espartaco dijo, bueno, capaz que en Sicilia están las condiciones dadas para poder hacer un Haití, si bien no conocía Haití, esto es un anacronismo total,
Sí,
pero
y
para
haberlo
hablar
conocido cruzaba los
de haberlo
Alpes.
conocido, claro,
Cruzaba
de
los
haberlo
Alpes,
conocido.
pero bueno.
Entonces, esa era un poco la idea, del plan. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hace Espartaco para hacer el cruce? Porque el cruce ese, no sé, no es tan fácil de hacer. Tenés que mover 120.000 personas, no es tan fácil. Entonces, para hacer esto, Espartaco logró contactar con un grupo de piratas cilicios que lo iban a ayudar a hacer el cruce en barco. Algunas fuentes dicen que el contacto de los piratas cilicios se lo pasó Mitridates. ¿Te das cuenta? Qué lindo esto. Todos los enemigos de Roma trabajando juntos. Se ve que Mitridates se enteró que Espartaco estaba con problemas y agarró y le
Se
dijo, che,
llama
Mitridates.
Mitridates, que vivía de la intriga y de la
Vivía de la
espía.
intriga. Yo no sé si te acordás. Dale, sí, dale, 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 dale.
No, que un tipo viviendo de la intriga, algo típico que se sigue haciendo hasta el momento de ahora, las potencias alimentan a los grupos este,
están en contra de las otras
internos,
potencias.
Sí.
Claro.
O ligeramente externos.
Sí, es así.
Tapa de libro.
¿Te acordás que habíamos dicho en los capítulos aquellos de Mitridates que Mitridates había hecho contactos? Yo ahora no recuerdo exactamente qué era lo que había acordado, no lo tengo presente, pero que había hecho contactos tanto con Sertorio como con Espartaco para poder armar una especie de coalición anti-Roma, porque es contemporáneo de todos. Sertorio le llevó a prestar generales para entrenar tropas. Así que, digo, me gusta ver cómo está todo entretejido todo esto y cómo el efecto comic book se da full. Entonces, vos me preguntarás, Seba, ¿qué tan confiable es un grupo de piratas cilicios?
Ya lo habíamos mencionado, que Cilicio no venía de Sicilia.
No, viene de Cilicia, que es una parte de la península de Anatolia, hoy sería Turquía.
Sí, me acuerdo de ese cuento, entonces ya me acuerdo que no son muy confiables.
No, no son muy confiables. Yo creo que, mira, yo te digo, yo creo que, ¿viste esos tipos que te cruzan la frontera de México, Estados Unidos?
Los coyotes, ahí va.
Esos tipos son más confiables. No, esos son más confiables, yo creo que esos son más confiables.
Sí, el coyote ahora, si no te puede cruzar, te da el segundo viaje gratis, escuché eso.
Ah, mirá, vos no escuchaste, me voy a desviar mínimamente para decir, ¿no escuchaste un capítulo de This American Life que cuentan que hay un grupo de gente que en México hace simulaciones de cruces para grupos empresariales? O sea, que vos como grupo empresarial comprás, tipo como actividad de unir a tu gente, ¿viste? Esas actividades empresariales que se hacen.
Sí, team building.
El golf, team building, ¿tá? Una actividad que es hacer el cruce a Estados Unidos de noche. Sí, y los tipos. Y viene con sorpresa, porque vos te pensás que estás comprando como una especie de simulación que te van a cruzar, y en el medio de la noche, cuando están haciendo el cruce, te dan la experiencia completa porque te cae la migra. Y es una migra que es trucha, es de ellos, pero vos no lo sabés. Entonces te pensás que vas a ir en cara en serio. Es buenísimo. Yo cuando me enteré que existía eso, dije.
Yo vi una propaganda, no una propaganda, perdón. Uno de estos, no mini documentales, secciones periodísticas tipo 60 Minutes, que tiene 10 minutos dedicada a eso. Creo que vi una de esas. Ahora no me acuerdo si capaz que fue Vice, la puedo haber visto en Vice.
Sí, puede haber sido Vice, sí, Vice tiene ese
una tipo cosa así, sí. Yo digo, llevamos al paintball. ¿Querés hacer team building? Llegamos a un paintball, hacemos un asado, no me lleves a México y cruzar la frontera.
Sí, no, la verdad que.
Yo vi uno que me gustó mucho, que es uno de zombies.
Ah, ¿hacer una carrera de zombies?
Es una cosa como de zombies, lo vi por primera vez en Chicago. Es como un edificio viejo y te meten adentro y entre los varios pisos tenés que hacer como un zombie survival. ¿Mirá? Lo puedes hacer como hobby o tipo team building para empresas. Y ahora lo están haciendo en Buenos Aires también.
Sí, yo ahí
en Buenos Aires están haciendo el de zombies.
Yo te digo la verdad, estoy de acuerdo con vos. Si me van a hacer una actividad de team building, prefiero que me paguen un asado.
El paintball me gustaría. Conozco amigos que lo llevaron a hacer paintball. Y la de zombies en Buenos Aires la veo buena también.
Bueno, a ver, igual si querés hacer la experiencia de los zombies, viste que ahora este año, acá en Uruguay por lo menos habían hecho una carrera zombie. Sí, que la verdad es que estaban preguntando si la gente. No, pero yo tengo una carrera zombie, que era una maratón 5K o 10K. Que te perseguían los zombies. Y la gente estaba preguntando si podía llevar armas la organización de la maratón tuvo que salir a aclarar que no eran zombies de verdad y que no se podían llevar armas. O sea, digo, es obvio que no son zombies de verdad, pero yo no entiendo qué estaba pasando en las preguntas que estaba recibiendo esa organización, que tienen que salir a decir no se puede llevar armas. O sea, yo
después,
no sé.
¿Sabes cuál es el problema? Después por eso marcamos tan mal en las pruebas PISA de comprensión lectora de Uruguay. Es obvio, después el pibe de Singapur te va a pasar por arriba, porque en Singapur nunca hubieran hecho esa pregunta.
Nunca hubieran hecho esa pregunta y se pueden llevar armas. ¿Cómo se puede llevar armas a una maratón de zombies? Es obvio.
Aparte que en Singapur seguramente no hacen los zombies, no se puede tener armas, pero quitándolo de las limitaciones de la libertad de Singapur, por eso Uruguay es el país que es.
Bueno, bien, entonces Espartaco tiene que tratar con estos piratas cilicios que eran la peor lacra de esa época del Bajo Mundo, eran peor que ladrones, eran lo peor que había, ¿qué va a hacer Espartaco? No tiene muchas opciones. Como esclavo escapado no puede comprar un pasaje de buquebús para toda su gente, ¿no? Capaz que vos hoy
la
sí
podrías. Fos, no.
Claro, la Liscafos, ¿no? Podrías negociar un charter, algo, ¿entendés? Tipo así, mirá un charter para tantas personas. Bueno, Espartaco no podía, tenía que tratar con piratas cilicios. Entonces, Espartaco empieza un descenso hacia la ciudad de Reggio, ¿tá? Comienza a hacer un descenso hacia Reggio para poder hacer el cruce. Y en el camino hacia Reggio le suceden dos cosas relevantes. La primera es que Craso sale a enfrentarlo y parte sus fuerzas. Parte sus fuerzas de la misma forma que han hecho los otros dos cónsules que partieron sus fuerzas y le hicieron bolsa. Craso lo hace de vuelta. Pero, con la misma idea, ¿no? Hacer una maniobra de flanqueo y poder hacer un sanguchito con Espartaco. Pero Craso le dice a Mummius, que es el que está a cargo de la fuerza de flanqueo, le dice, Mummius, pase lo que pase, no te enfrentes a Espartaco, Mummius. Ya lo intentaron los otros dos cónsules que se partieron en dos y Espartaco les hizo bolsa. No te enfrentes a Espartaco si se da cuenta que te separaste. Y está claro, Mummius. Y Mummius le dice, sí, Craso, está clarísimo. No, yo no me voy a enfrentar a Espartaco, no te preocupes, ya entendí. ¿Entendiste, Mummius? Sí, entendí, Craso, entendí. No me voy a enfrentar a Espartaco. Bueno, dicho esto, Mummius salió y se enfrentó a Espartaco. Y perdió. Este Mummius, la verdad, era un fiambre, era un muerto. Y bueno, nada. Eso fue lo primero que pasó. Tuvo una pérdida, Craso, apenas empezó la campaña, porque este muchacho que le dijo no te enfrentes a Espartaco, y él fue y se enfrentó a Espartaco y perdió. A pesar de este contratiempo, Craso logra enfrentarse varias veces a Espartaco durante ese camino hacia Reggio y le va haciendo un buen acoso, le hace un buen seguimiento, le hace un buen acoso y lo va desgastando. Logra liquear a muchos de sus seguidores y le va causando bajas por primera vez desde la derrota aquella de Crixus, que Espartaco desde ese entonces venía invicto. Una vez llegado a Reggio, lo que le pasa a Espartaco, que es bastante dramático, es que llega a la ciudad, entra y dice, bueno, muchachos, vamos al puerto, que nos están esperando los piratas. Y cuando llega al puerto, se va, no hay piratas. No estaban los piratas, no habían llegado, agarraron y dijeron, che, los esperamos un rato, los esperamos 5 minutos, a ver si llega, no sé, 10, 15 minutos, y los esperaron, y ese tal vez asistiré, estaba marcado en el Facebook, no lo habían visto, y los piratas no llegaron nunca, no llegaron nunca. Gannicus, estoy seguro, que era el que estaba quedando, ¿no? Porque los otros ya habían muerto. Gannicus se le iba a haber acercado a Espartaco y le había dicho, che, Espartaco, esto haberle pagado por adelantado a los piratas cilicios estos, ¿te parece que fue una buena idea? Yo una vez le pagué un herrero por adelantado y nunca me terminó la reja. O sea, me la dejó ahí a medio hacer, nunca me la terminó de pintar. ¿Vos decís que, dado que estos tipos eran piratas, era buena idea pagarles por adelantado? Y no era buena idea. Los piratas no aparecieron nunca y a Espartaco lo dejaron tirado. No pudieron hacer el cruce a Sicilia. Hay historias de algunas de sus hombres tratando de cruzar a Sicilia haciendo balsas, pero no funcionó. No funcionó de ninguna forma. Así que nada. Se
les frustró. En esas cosas no puedes pagar por adelantado. Es mitad hora y mitad después.
Mitad hora, mitad después.
O la típica, te pago los materiales ahora y la mano de obra al final.
Yo,
porque entiendo, verdad, que no puede funcionar sin materiales.
Claro, pero... no puede funcionar sin materiales. Yo no tengo claro cómo se hizo el pago, si se hizo por adelantado o no. Pero algo de eso yo creo que tiene que
haber.
Sea como
sea, si se hizo un pago y no tenían el servicio, perdiste plata.
O sea, eran piratas. O sea, ¿cómo arreglaba con los piratas? Obviamente les tiene que haber dado algo de plata. Y chao, los piratas se rajaron con todo y no los vieron nunca más. Esto también
está muy serio. Hipócrita si vos decís Lex Romana y sacudís.
Claro, sí. Ay, pará, vos sos tan rebelde como yo, ya está, bromate. O sea, me contrataste en bromate. O sea, no eran confiables los piratas. ¿Te acordás que esto está en la serie también? ¿Te acordás que está el pirata Cilicio, que es medio como un Jack Sparrow ahí de la época, que Espartaco se termina vengando y lo terminan matando, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo.
Pero bueno, en la vida real, no, digo, que sepamos, no sabemos nada. Lo que sabemos es que los piratas lo dejaron en banda y Espartaco no pudo hacer su plan de cruzar a Sicilia. Y yo creo que la frustración tiene que haber sido dramática, porque entendés que el tipo hace 2 años que está resistiendo, con todo en contra, en territorio enemigo, con los Cylons que te vienen persiguiendo, pensaste un plan, hiciste lo imposible, llegaste hasta los Alpes, ganaste 4 veces contra las legiones y no lo pudiste hacer porque los Alpes eran espantosos y te tuviste que volver. Fuiste hasta abajo del todo, ibas a hacer el cruce a Sicilia y los piratas te dejaron en banda. Tiene que haber sido terrible. Inclusive algunos autores plantean que el cruce se podía haber hecho a nado, que es tan cerca que se podía haber hecho a nado.
Bueno, otra vez, bueno, te lo puede hacer el capaz el soldado, sí, pero hay gente que no, y perdés todo el equipo. Y vos no podés nadar con espadas.
Y ese es el otro detalle, que cuando un tipo cruza eso a nado, no llega un ejército, llega un tipo que cruzó a nado. Y un tipo que cruzó a nado es, o sea, si del otro lado el gobernador de Sicilia te está esperando con las legiones, adiós. decile
a los... sería del otro lado si yo hubiera abierto una revuelta y te pueden...
Claro, y lo estuviera esperando amigos, claro, ahí sería diferente.
Dunker. Pero no.
Ahí está. Pero no fue lo que pasó, así que no se pudo hacer el cruce. Así que las cosas se pusieron bastante mal para Espartaco y se pusieron enseguida todavía peor, porque apenas él se instaló en Reggio, lo que Craso hace es pone a asedio toda la zona. Pero lo que hace Craso no es poner asedio a la ciudad, es como que ponen asedio toda la parte sur de Italia. El loco elige de una costa a otra costa y va y corta la bota de Italia al medio con 56 kilómetros de fortificaciones de lado a lado. Construidas en pleno invierno, o sea, típica obra de ingeniería romana, que los romanos serían muchas cosas, pero entre ellas eran brillantes ingenieros, construye 56 kilómetros de fortificaciones en pleno invierno y Espartaco no tiene forma de escapar. Y además estamos hablando de fortificaciones en serio, ¿no? Con trincheras, con todos los chiches. Así que
yo bastante un comentario que es,
sí, dale.
Me parece que al principio, muy precavido, y seguramente Marco Craso era un tipo educado, usó una estrategia fabiana, ¿no?
Sí,
sigue atortugando y espejando a Espartaco porque
decía,
yo a este tipo lo voy debilitando y mucho más fácil del que Aníbal, porque Aníbal tenía una línea de suministros. Acá yo no tiene una línea de suministros, lo voy espejando.
Tal cual.
Hasta que llega el momento que sí, que lo encierro totalmente.
¿Y sabés qué? Y sí, vos sabés que yo lo venía pensando, vos sabés que ahora no se me había ocurrido cuando hice el guión, pero se me ocurrió ahora cuando estaba describiendo la situación de cómo lo iba enfrentando a poco y lo iba desgastando. Sí, es una estrategia fabiana definitivamente, y vas a ver cómo la estrategia fabiana se corta por otros factores. Pero es evidente que la intención inicial de Craso es ganarle así.
Craso, igual que la gente que escucha la tertulia, ya vio cómo funcionan las cosas en el pasado y puede decir, esto sí, esto no.
Esto sí, esto no. Entonces él optó por ese camino. Y bueno, y otro tema es que a mí todo el tema de ese asedio a mí me impresiona bastante. El tema ese de cortar... Además, vos sabés que hay un mapa, yo capaz que después lo pongo en los extras, pero hay un mapa donde están tentativamente donde estarían todas las fortalezas de Craso y es tal cual, está que el tipo corta las botas de Italia. Es bastante impactante, no sé. A mí me impresionó mucho, por lo menos, el... Digo, debe ser en una parte muy fina, ¿no? Porque 56 kilómetros, digo, es un montón, pero no es tanto. 56 kilómetros es una zona muy grande para ¿cómo se llama? Para fortificar, pero bueno, o sea, es el ancho de lo que es la bota de Italia es mucho más grande que eso, ¿no?
Bueno, yo quiero ahora a Marco Craso como ministro de Obras Públicas, porque sí, la verdad se luce.
Sí, se luce con esa fuerte fortificación.
Nosotros en Uruguay, para hacer 30 kilómetros la interbalnearia, estuvimos hace cuántos años, y este tipo
hicimos
levanta...
Hicimos un puente en Laguna Garzón y salió redondo.
Claro, y tardamos 5 años y este tipo levantó 56 kilómetros. Ojo, te lo puedes llevar a cualquier lugar también de Europa. Estoy seguro que en España prefieren a este Marco Craso. Mira, te hace 56 kilómetros de ruta en... Bueno, un lujo.
Un lujo.
Un lujo.
Bueno.
Seguramente no terminó nadie como en Latinoamérica de Odebrecht preso por coimas y...
Ah, y no sé
qué financiamiento. ¿No te enteraste?
No conozco el episodio.
Odebrecht.
No,
es la constructora más grande de Brasil. Están presos todos.
¿En serio?
El escándalo de Petrobras y de todo.
Ay,
ahora cayó el que manejaba la campaña de Lula. Que parece que las empresas de construcción le daban dinero y después las volcaba a él a financiar las campañas de políticas.
Que
la constructora después consigue las cosas. Está preso ahora, lo agarraron, creo que fue en Panamá. En Panamá tiene un problema porque fue una de las campañas que financió, fue la de Panamá. Panamá, Brasil, Venezuela, Angola y no sé qué otros lugares más. Joao Mendoza es. Lo agarraron ahora. Es el último que viene cayendo en Brasil. Está mandando a todos presos. Todos presos.
Qué lindo
presos.
Esto. Qué lindo esto.
Y en cualquier momento entran a caer en otro lado más. Porque esta constructora era enorme. Y en 5 minutos ya pegan en España. A Bengoa, agárrate. Que ya
sí,
en este momento
está
la sacan del...
Está complicado.
No son los únicos. Estoy seguro que Marco Craso no tocó un peso del tesoro público. Que era honesto.
Y no, tenía, y si no, no precisaba.
Mejor también.
No precisaba. Sí, bueno.
Tampoco
bueno,
precisaba Odebrecht y igual se la quedó,
No, pero vos sabés que. Con todas estas cosas, a mí me parece que es como que la. No sé, me parece que la corrupción no era por ese lado. Vos no te llevabas plata con del Estado en esta época. Me parece que era como que la aposta era pegar una gobernatura y expoliar a la gente.
Claro.
O sea, la apuesta era esa.
Yo venía por otro lado.
Venía por otro lado.
Comprarte un general, 2-3 victorias militares y que te dieran una provincia.
Y tenía una provincia, y ya está, venía por ese lado. El que se llevó la plata del Estado fue César, y eso fue terrible controversia, fue una cosa muy, muy grande. Cuando César invade Roma, acordate que no tiene un mango y se lleva toda la plata que estaba en el tesoro, se la queda toda, y la usa para uso propio, y fue complicado, fue un big deal, fue ese episodio.
Casi tan grande como el Lavallato en Brasil.
Bueno, bien, a ver, entonces, ¿qué fue lo primero que intentó Espartaco para zafar esta situación? Que está asediado, no puede escaparse, no tiene piedad, no tiene nada. Lo intenta negociar con Craso. Lo primero que intenta es eso. Dice, ok, vamos a tratar de hacer una salida negociada. No le ofrece poca cosa a Craso, como parte de los términos de negociación. Espartaco le ofrece algo que se llama fides. Fides es un concepto de la época que es que básicamente Espartaco y su gente se ofrecen volverse clientes de Craso. Y esto no es pavada, porque no es que Espartaco se está rindiendo y dice voy a dejar las armas y no sé qué, no, no. Y dice yo voy a ser cliente tuyo. Y eso quiere decir que Craso de la noche a la mañana tiene un ejército de esclavos que son de 120 mil tipos a su disposición. No es...
120 mil que valen la pena, que ya le dieron
Que
corrida
valen
de
la pena.
piñas a varias legiones. Ahora, ¿quién te pone dos legiones consulares a parar a Craso si tenés las que le ganaron a todos estos a agarrarse a las piñas?
Es
Están
una
dando
oferta
flor de oferta, ¿eh?
muy, muy, muy tentadora. Pero Craso, exhibiendo una característica típica de general romano en la situación, no acepta. ¿Y por qué no acepta? Bueno, Craso se está enterando de que está viniendo. En estos momentos se entera de que mientras ellos estaban teniendo esas negociaciones, Pompeyo estaba volviendo de España con sus legiones y que tenía interés en derrotar a Espartaco. Entonces a Craso esto le cambia todos los planes. Porque Craso contaba con tener todo el tiempo del mundo para ganarle a Espartaco. Y tal vez una negociación de paz o algo era viable, etc. Pero con Pompeyo viniendo, cambia todo. Porque por ahí, si él tranza una paz o algo, después Pompeyo, pues, tal vez fuera un tema de problemas. Pompeyo y Craso tienen una rivalidad muy grande, no se querían nada, no se querían nada, y eran adversarios uno del otro, y Craso especialmente le tenía mucha tirria a Pompeyo. Le tenía mucha tirria porque Pompeyo era más joven que él, y era lindo, y era una estrella de rock, y todos
Era
lo
popular,
querían.
la gente lo
Era
quería.
popular, la gente lo quería, Pompeyo hacía lo que quería, y bueno, y Craso no lo quería a nadie, entonces ya por eso le tenía bronca. Entonces, imagínate que, por ejemplo, que Pompeyo pudiera decir, no, pero este tipo, ¿cómo va a aceptar términos de negociación de esclavos? Este tipo es un traidor, yo qué sé, y que pudiera ser una causa de tal vez un enfrentamiento grande, tal vez otra guerra civil, o en el caso más suave, ¿no? Capaz que simplemente Pompeyo iba, liquidaba a toda la gente de Espartaco, ignorando lo que hubiera negociado Craso, y se llevaba toda la gloria. Craso, que está hambriento de una gloria militar, opta por no negociar y opta por pelear rápido, ganar rápido y cobrar toda la gloria ya. Y entonces, si vos querés ganar toda la gloria ya matando al otro, no tenés lugar para la negociación. Y esta es lo que yo digo que es una característica típica del general romano, es no negociar y no aceptar una salida pacífica porque te conviene más ganar matando a todo el mundo. Sabés que te conviene más, entonces sabes que no me interesa firmar una paz, voy a ir y te voy a matar.
Es diplomacia romana.
Eso es diplomacia romana, Roma es así. Roma es así, no es culpa de Craso, es culpa de Roma. Roma hacía esas cosas, las hacía mucho. Hay muchas historias de gente que pidió la paz, dijo, no, ¿sabes qué? Nos rendimos, vamos a negociar algo, no sé qué. Y el que estaba sentado al otro lado dijo, no, ¿sabes qué? No, porque no me conviene. Lo que me conviene es ir y ganarte. Así que no hay
Sí, y ya lo
negociación.
dijimos varias veces, el superpoder de Roma es no rendirse.
El
Y es
superpoder es no
la
rendirse.
otra, por el otro lado, es la victoria absoluta.
Sí,
No hay
sí.
negociaciones en el medio. Es,
Sí.
no me
Pax.
rindo y voy a todo. Es el todo por el
Pax
todo.
Romana. Acordate de esa frase que dice que los romanos crean un desierto y le llaman paz. Es bastante así. Bueno, así que esto cambia la postura de Espartaco. Espartaco sabe que no va a lograr una salida negociada, entonces tiene que empezar a tomar algún tipo de acción para combatir contra Craso y para poder zafar esta situación. Así que comienza a enfrentar a Craso en una serie de acciones de guerrilla. Pero antes de todo esto, antes de empezar con el enfrentamiento, lo que hace es crucifica a un prisionero romano delante del campo de Craso. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que diría, según lo que diría David Grossman, sería usar el poder de la atrocidad. El poder de la atrocidad, ¿qué es? Es vos cuando con tu gente cometés un acto atroz frente a lo que es el enemigo, asegurás que no hay vuelta atrás. ¿Me explico? O
Claro.
sea, si vos haces una cosa tan, tan, tan grave que sabés que el otro no te va a dar cuartel, asegurás que toda tu gente está en un pacto de sangre contigo hasta la muerte. Porque dice, mira, no, ya cometimos una atrocidad, crucificamos a un tipo, no nos van a dejar vivir a ninguno. Si nos agarran, nos van a hacer algo infinitamente peor. Así que estamos todos metidos juntos en esta. Y esa es una de las fuerzas que tiene el poder de la atrocidad, el tema de unir a los que la cometen. Entonces, es lo que hace Espartaco con esta acción. Y ahora
Por eso
sí.
en Stalingrado, en la fábrica de tanques, nadie levantó una banderita blanca. La fábrica de tractores era.
En la fábrica de tractores nadie levantó una
Levantó la
bandera
banderita
antes.
blanca porque el soviético no sabe lo que te iba a hacer. Y...
No, no hay forma, exacto. No, no, sabés que cuando sabés que estás, o sea, es bueno eso. O sea, no es que sea bueno, digo, no, 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 pero algunos ejércitos lo hacen. Y sobre todo fuerzas irregulares, usar el poder de la atrocidad para unirse. Y piénsenlo que es así, que de hecho después se protegen hasta la muerte porque cometieron eso y bueno.
Sí, porque no existe otra salida.
Ya está, no hay otra salida,
Vos
es
te
matar a un
rendís
príncipe.
cuando tus condiciones van a ser mejores que la muerte segura, pero si
Claro.
rendirte es
Si
muerte
sabes que
segura.
no, entonces ya está, no te rendís y chao. Es así. Bueno, el asedio fue horrible, fue muy doloroso y la moral se empezó a hacer añicos en ese ejército que no era profesional ni de casualidad. No estaban preparados para resistir un
Y con
asedio en
población
serio.
civil adentro.
Por eso sigue adentro y se empezaron a desmoronar muy rápido. Hubo muchas acciones individuales en los días posteriores, pero una noche ocurrió una acción decisiva. Una noche de tormenta invernal, Espartaco hizo una movida que fue realmente definitiva. Lo que hizo fue, en un lugar poco vigilado de las trincheras, donde no, digamos, no había mucho guardia, lo que hicieron a lo largo de la noche fue llenar la trinchera a poco. La llenaron con arbustos, la llenaron con piedras y lo llenaron con cuerpos de prisioneros ejecutados y de los muertos. Y cuando lograron llenar toda la trinchera, hicieron una carga de caballería, o sea, lograron llenar la trinchera suficiente como para poder hacer una carga de caballería buena, hicieron una carga contra esa parte del muro y lograron romper el cerco y lograron escapar. De esa forma, Espartaco logra escapar hacia Samnium, donde se propone seguir resistiendo y seguir dando batalla, sin un plan muy claro, pero por lo menos logró escapar y está dispuesto a seguir resistiendo. Esto también está en la serie, ¿no? Yo creo que esto también está en la serie.
Sí, está acá en un puente de
Que
muertos.
hacen un puente de muertos, también
Y
está en
da
la
la
serie.
cosa que dice, no, Marco Craso es el campeón del engaño. En realidad ese cerco no está fortificado en todos lados. No tiene todas las tropas suficientes. Si pegás, lo podés quebrar. No es que sea un sitio... No es que tenga tropas en todos los puestos del sitio. Es un
Claro, hay
engaño. Si
lugares más
pegás
débiles.
fuerte, lo vas a romper
Claro,
porque no tiene
pero
la cantidad
más
de
débiles
hombres
no.
para
Claro,
fortificar todo el cerco.
y 56 kilómetros es un disparate y no tenía tanta gente, así que, o sea, tenía gente, pero no como para cubrir 56 kilómetros, así que es razonable, esta historia, digamos, es muy coherente.
No le pasó a los chinos, no le pasó a Marco Craso, muy posible no le pueda pasar a Donald Trump si hace un cerco entre Estados Unidos.
El problema de las defensas estáticas es que les das la vuelta. Ese es el problema.
Y
Agarrás, le das
ahí,
la vuelta, ya está.
como lo dice el nombre, son estáticas.
Decile a la línea Maginot, si no, el problema de las defensas estáticas son esas. Bueno, pero, sin embargo, a pesar de este escape, el cerco ya estaba tendido y Espartaco no tenía mucha chance de escapar. Pompeyo estaba muy cerca y cada vez hacía más presión, y dentro de poco el tipo se iba a estar enfrentando a dos de los generales más brillantes de Roma, Pompeyo y Craso. Así que, frente a tanta presión, un tercio de los hombres de Espartaco, al mando de Gannicus y Castus, se fraccionó. No está claro por qué, pero el liderazgo de Espartaco a esta altura tiene que haber estado muy fuertemente cuestionado, ¿no? El tipo está a
Sí.
cargo de esta gente hace 2 años y el loco ya ofreció dos planes de escape que resultaron ser un fracaso total. Y encima te pusieron bajo un asedio, o sea, tiene que haber habido fricciones, tiene que haber habido tensiones, y bueno, un ter este, ese tercio de gente se le va. Craso trata de emboscar a este grupo de Gannicus y la emboscada falla de pura casualidad. O sea, Craso viendo la oportunidad de que estos tipos se hayan separado y que al menos dice, tal, los voy a hacer bolsa. Pero la emboscada falla de pura casualidad porque dos mujeres druidas de ese grupo que habían salido a hacer un ritual en el medio de la noche justo se cruzaron con la fuerza de flanqueo romana. O sea, imagínate, salieron las dos mujeres en medio de la noche a hacer un ritual druídico medio extraño ahí, no sé, bailarían en bolas ahí bajo la luna, no sé. Y cuando estaban yendo para ese lugar se encuentran con la fuerza de flanqueo. Volvieron corriendo al campo, avisaron, ay, ay, nos vienen a flanquear. La gente se despertó, lograron hacer una defensa y encima cae la intervención de Espartaco en el momento decisivo. Espartaco, que se ve que no estaba tan lejos, se da cuenta que está pasando esto, interviene y logran repeler a la fuerza de Craso. Yo pienso que Espartaco tiene que haber dicho, bueno, estos tipos no los puedo dejar solo dos minutos.
Claro.
¿No? O sea, imagínate, tú dices, ¿sabes qué, Espartaco? Nos vamos porque tu liderazgo es una porquería. Bueno, dale, anda. Y el loco al día tiene que salir a salvarlos. Es como medio, ¿no?
Es el típico, mamá, me independizo. Y vos estás ahí, fuiste al súper, ¿no?
Está planchando la camisa.
Claro, no está planchando la camisa, pero caes de tanto y dices, justo fui al macromercado, justo fui al súper y compré de más para... Y abrís la heladera de tu hijo y está vacía. Y decís, bueno, le lleno la heladera porque la independencia, sí, le está yendo súper bien.
Sí. La independencia es tal cual. Bueno, es sin embargo...
Suerte que se mudó acá y no se fue lejos con... ¿Viste?
Sí, porque si no...
Que no le salió el plan de irse a vivir a Rocha, a hacer cadenitas y venderlas en la playa.
¿Vos sabés que yo creo que ese es el mensaje de la película Taken? Yo creo que el mensaje de Taken es ese. Es los hijos cuando se quieren independizar, mirá lo que les pasa. No se pueden independizar, hay que tenerlos abajo de la pata. Yo creo que Taken es un gran canto a que los padres tengan a los hijos estrangulados toda la vida. ¿No te parece que el mensaje de Taken es ese? Es, si mi hija me hubiera hecho caso y no se hubiera ido a vivir sola a París, no le hubiera pasado esto.
Tiene algo de eso Taken. Yo creo que es una película, igual que muchas películas de acción ahora, están hechas para...
Para papás.
Para son papás y papás, baby boomers.
Y ves, claro, porque
la gente joven no ve películas de acción hoy en día.
Ah, yo miro, yo sale una de estas de...
Vos estás en la otra categoría de Taken, porque vos ya estás más cerca de ser papá que de ser nene.
Claro,
gente joven ve películas de superhéroes.
Claro, yo veo estas películas de veteranos que se van a las piñas, yo las veo todas, me encantan. Claro.
¿Te parece que la gente joven la ve? Que la gente joven agarra a ver Red y dice, qué bueno ver a Bruce Willis
veteranos a
y
la
a
piña,
cómo
no.
Se llama la otra...
Y a Helen Mirren.
A Helen Mirren.
A los tiros. Pero a mí me encanta, porque yo te explico, yo cuando era chico, los héroes de acción eran, para mí eran adultos, ¿entendés? Me llevaban 30 años de edad. Y ahora me gusta porque se mantiene el orden. Para mí es lo lógico. Para mí los héroes de acción son 20, 30 años mayores que yo. Entonces, que Liam Neeson con 60 años esté las piñas con todo el mundo, me parece que es parte del orden natural de las cosas. Entonces me encanta ver las películas de veteranos de 50, 60 años que están a las piñas. Me encantan. Cuanto más viejos, mejor. Y te digo más, Creed, que la vas a ver, me dijiste que la vas, sí, a ver ahora en estos días. Vos sabés que me costó un poco, me generó como una emoción así también grande, porque es la primera película de Stallone donde yo creo que Stallone termina como que asume su edad, ¿entendés? Viste que Stallone en todas sus películas él nunca asume su edad. No es que lo tenga que hacer, ¿no? No hay que hacerlo públicamente. Pero él siempre, tipo, él tiene 70 años y sigue agarrándose las piñas con todo el mundo, es un salado. Y en esta película él hace de tipo viejo. Dice, no soy el superhéroe que era en los 80 con 70 años. No, soy un viejo de 70 años. Y tengo problemas de viejo de 70 años. Y a mí me generó como una emoción ver cómo esa generación que eran como los no sé,
los tipos duros de los 80 hicieron la transición.
Y ahora, ¿cómo están por fin dejando de ser eso, asumiendo que son viejos? ¿Y cómo nos quedamos sin esa, o sea, nos quedamos sin héroes, Seba? Ahora nuestro héroe es Leonardo DiCaprio que pelea contra un oso. No es lo mismo. O sea, digo, no es lo mismo. Yo creo que Matt Damon le puede partir la cara a cualquiera en hace de Jason Bourne, pero no es lo mismo. No sé, hay como un, es como que yo Matt Damon me puedo ir a tomar una cerveza con Matt Damon, ¿entendés?
No con Arnold Schwarzenegger.
Pero con Schwarzenegger no puede matar una cerveza, porque es Schwarzenegger. Y me pasa un poco eso. Entonces es como esa generación que estaba ahí, que eran como los héroes, se cayó. O sea, se cayó, ¿no? Dejó.
Transicionó.
Dejó su lugar.
Clint Eastwood hizo Gran Torino y se fue.
Exacto.
Stallone tuvo su última pelea con Rocky Balboa y ahora pasó la antorcha al hijo de Apollo Creed.
Exacto.
Tuvimos The Expendables 3, donde Stallone hace un equipo nuevo y más joven.
Nuevo y más joven, igual me
para
encantó.
El carajo, pero sí.
Claro, los tienen que ir a salvar los viejos, ¿ves? Esa es una donde
pero
no
está transicionando. Sí, bueno, pues está transicionando.
Pero está transicionando. Y en esta Creed, para mí, termina de asumir la vejez. Él termina de asumir la vejez, dice, soy un viejo, tengo problemas de viejo, alcáncenme las pantuflas, y dejen que este muchacho joven se agarre las piñas con otros muchachos jóvenes, ¿no? Que es lo que hacen después de todo. Porque ese es el tema. Un viejo de 70 años, por más que sea un viejo de 70 años, si le pega a un loco de 30, tiene pinta de ridículo. ¿Entendés lo que quiero decir? Es como que no queda un poco ridículo. Es como que Stallone... yo el otro día estaba andando... Me estoy yendo recontra por las ramas, pero el otro día estaba viendo a mi novia el último cazador de brujas. Y Vin Diesel como que se levanta y grita. ¿Viste? Y grita la minita de Jon Snow.
Sí.
Como que no se la chuponea nunca, pero como que tienen ahí, como que ahí se hacen ojitos, no sé qué. Y vos decís, esto es un asco. Decís, este tipo es viejo.
Se volvió James Bond, que un hombre de 65
claro.
años.
¿No? Decís, es un viejo, debe tener 45 años y Green debe tener 22. Decís, es un asco esto. Y vos sabés que a mí me da un poco esa sensación, si yo viera a Stallone pegándole a un tipo joven, es como, tipo, estás un poco desubicado, ¿entendés? O sea, no sé, ¿qué estás haciendo pegándole a un tipo joven? Por eso Expendables funciona, porque pelean viejos contra viejos, ¿entendés? Viejo contra viejo funciona. Joven contra viejo, depende, puede parecer un abuso. Y viejo contra joven es como una ridiculez, ¿entendés? ¿Qué estás haciendo?
Exactamente. ¿No? Dale. Por eso, para volver al tema, hábilmente Marco Crasso nunca se cruzó a las piñas con Espartaco. Sí. Ya sabe que su puesto es más de general, sí. Y no puede volver a hacer cargas como hacía en la guerra social o servil. ¿Cómo es que le...?
No, la guerra esa contra la que hizo la supercarga super épica fue una guerra civil, ¿no? Fue la guerra civil entre Mario y Sila.
¿Pero no llaman guerras sociales o guerras...?
No, la guerra social fue otra. Fue cuando los soci se quisieron separar de Roma y empezaron a imprimir sus propias monedas y empezaron a armar su propio senado. Porque
Roma
no les
tiene
daban
muchas guerras. No, me sí, cuesta hacer el paso, pero no entiendo.
Sí. Sí, la guerra social fue una guerra que básicamente lo que pasaba es que...
¿No
la
hay
gente
dos
que
de esas? Y como guerra tres guerras civiles, no, que son las de esclavos.
Guerras civiles hay tres, ya lo dijimos el capítulo pasado. Sí. Y lo dije en este capítulo también, dos en Sicilia y otra en Italia, que es la de Espartaco. Guerra social fue una guerra donde, no sé, decimos una ciudad de Italia cualquiera. Ravenna, ponele Ravenna, ¿está? La gente de Ravenna decía, yo soy parte de Italia, pero yo no soy parte de Roma. ¿Cómo es esto? Tengo menos derechos. Pero yo hace 1000 años que soy parte de Roma. Estamos en Italia, somos todo lo mismo. Dice, ¿por qué yo soy un ciudadano de segunda y vos sos un ciudadano de primera? Porque naciste en Roma, no me embromes. Entonces, básicamente muchas de las ciudades que estaban de Italia, que eran las de los socii, de los socios, digamos, se separaron. Se cindieron, quisieron hacer una especie ahí de
claro, y las otras eran guerras civiles. Bueno, mi punto es Marco Crasso no puede ir como estaba en la guerra civil de Sila contra Marius, ¿era? Y hacer cargas de caballería. Ya no la puede hacer más.
Bueno, entonces estábamos en el momento aquel en el que Espartaco había, no había, Gannicus y Castus habían querido independizarse y no les había ido muy bien, y por eso nos fuimos en toda esa digresión larga que
no hay que dejar a los niños en el hogar.
Creo que estuvo. No hay que... Exacto. La moraleja de Taken es que los niños no se vayan nunca del bar.
Y Espartaco lo mismo.
¿Y sabes qué? Tenía razón Taken, porque a los pocos días Craso armó una trampa casi perfecta para los rebeldes. Lo que hizo fue partió la caballería en dos. Su caballería de él, ¿no? La de él. Y lo que hizo fue mandó una fracción de su caballería a distraer a Espartaco para que no pudiera ayudar, y con la segunda parte de su caballería tienta a Gannicus y a Castus con una retirada fingida. Arma una retirada fingida con su caballería. Cuando Gannicus y Castus salen a perseguir esa caballería que escapó, caen directo en una trampa donde son aniquilados.
Y sabemos que la retirada fingida es el movimiento más difícil que tenés
difícil,
junto a la retirada. Son los
junto a la retirada son la red. Por eso es que George Washington, a pesar de ser un táctico espantoso, es un gran general, porque era brillante en las retiradas. Eran las mejores retiradas de la historia, las de George Washington. Entonces Craso cuenta que en esa acción murieron 12.300 tipos. Y reconociendo el valor de los esclavos combatientes, dice que de todos esos, solo dos tenían heridas en la espalda. Si lo pensás un poco, es bastante lógico. Porque este grupo que se había separado de Gannicus y Castus eran celtas y galos. Y los celtas y galos veían el combate como un asunto de honor muy importante, donde no se escapaba. Y el combate era una serie de duelos individuales, donde más que nada lo que se hacía era acompañar al cacique, ¿no? Estabas al lado del cacique, entonces Además, te querías quedar cerca de él para pelear con mucho valor y que él te viera y te admirara, y con eso te pudiera reconocer el valor. Y bueno, todo eso eran valores que ellos tenían incorporados dentro de lo que era el combate. Entonces, es lógico que hayan muerto con las botas puestas y que no se hayan querido retirar. Yo no sé si te acordás que creo que eran los Cimbrios, era una tribu de esas que cuando los tipos se retiraban, las propias mujeres de ellos que los estaban esperando atrás, los atacaban para que no se retiraran. Era como que ellos tenían, tipo, era esa tribu, tenían esas tribus celtas, tenían la filosofía de que se peleaba hasta la muerte, ¿no? No, no existía la posibilidad de retirarse. Así que, bueno, murieron 2000, de 12.300, 12.300 de estos esclavos y solo dos tenían heridas en la espalda. En cualquier caso, digo, más allá de los números, un tercio de la gente de Espartaco ya era historia, porque habrán muerto esos, pero el resto habrán sido capturados, etc. Esta acción es conocida como la Batalla de Cantena, por si alguien la quiere buscar. En esta acción, Craso, de entre el botín que recupera de los esclavos, recupera cinco águilas. Las águilas era el estandarte de las legiones y era lo más preciado de la legión, era el honor de la legión.
Y era la
Vos
bandera.
perdías. Era, sí, en realidad era un águila,
No,
eran
era
águilas de
como,
oro, ¿no?
sí, una bandera como el
Sí, era como
simbolismo
la
de
bandera.
la bandera de la
Claro.
legión o la bandera del cuadro de fútbol. Por eso lo más importante en los cuadros de fútbol es robarle los trapos o la bandera al otro.
Robar los trapos, exactamente. Bueno, Espartaco había capturado cinco águilas. Cinco águilas es muchísimo. Fíjense si será importante esto de las águilas, que hay una película de Channing Tatum donde el tipo está toda la película atrás de un águila. Y Espartaco y Craso recuperó cinco en esta acción. O sea, yo lo que quiero decir con esto es que Espartaco era un tipo, o sea, el éxito de sus acciones es indiscutible. Capturar cinco águilas es una cosa muy grande, es muy difícil.
Cinco veces Channing Tatum.
Cinco Channing Tatum hizo Espartaco, ¿entendés?
Son abdominales increíbles.
Hay un cuento de la invasión de César a Britania. Lo voy a hacer muy rápido con el tema de las águilas, que es que básicamente estaban haciendo un desembarco anfibio tipo Día D, ¿tá? En las playas de Britania y no lograban avanzar, lo estaban haciendo bolsa. Entonces, el portaestandarte del águila de una de las legiones dijo: ¿Saben qué? Me cansaron. Si tenemos que salir a ganar esto, dice: Tenemos que salir a ganar esto sí o sí, y ustedes no se animan a salir. Bueno, me tienen que salir a defender porque el águila está yendo a pelear. Y el loco se bajó con el águila y salió corriendo él solo con el águila contra todos los enemigos. Y entonces, claro, toda la legión, viendo que el águila se había escapado, tuvieron que salir a perseguirla. Y ahí lograron resolver el desembarco anfibio.
¿Vos sabés que me
¿Puedes
emocionó
creer?
ese cuento?
Ese
¿Te
cuento es muy
gustó?
salado, porque además yo me imagino el portaestandarte ese cuyo rol principal es no dejar que el águila caiga en manos enemigas, y el tipo tiene que tomar esa decisión que es opuesta a todo lo que le dicen sus instintos, que es ir a meterse contra él, porque además ese tipo no peleaba, ¿no? O sea, el portaestandarte no pelea, el loco va con el estandarte ahí. Entonces el tipo tiene que decir, no, mira, ¿sabes qué? Como ustedes no están yendo para ahí, dice, bueno, salgan a defender el águila, chau. Apeló al honor de la legión que iba a salir a defender el águila sí o sí, y dijo, está, salgan a defender el águila, chau. Y corrió en dirección al enemigo y efectivamente funcionó.
Son los
La
cuentos de
legión.
los ciudadanos romanos que decís, ah, por eso tomaron Europa.
Por eso Roma es Roma, claro, por eso Roma es Roma. Bueno, así que Espartaco está en esa situación donde ya perdió un tercio de su gente luego de estas acciones. A Espartaco le quedaba una opción final, que es dirigirse a Brundisium, que es el único puerto que le queda a Espartaco para poder escapar. ¿Cómo iba a escapar? No lo sabemos, no lo sé, no sé qué plan tenía. La idea era que estaba dirigiéndose a Brundisium. El tema es que no es relevante cómo pensaba escaparse, porque mientras está yendo camino a Brundisium, le pasan dos cosas que hacen que el plan se haga bolsa. La primera cosa que es más o menos relevante es que logra derrotar, durante ese camino, logra derrotar una caballería al mando de Lucius Quinctius, que era el que le había hecho la maniobra distractiva. Que gracias a ella habían sido derrotados Gannicus y Castus, el que lo había distraído a Espartaco la otra vez, así que se pudo cobrar una venganza. Eso hace que los esclavos se llenen de valor. Eso es importante, va a ser importante más adelante. Pero la cuestión es que una vez más los espartacos vuelven a derrotar tropas romanas de élite, y bueno, como lo hacen, se vuelven a llenar de valor una vez más. Eso, créanme que es importante. El segundo tema que hace que el plan de Brundisium se haga bolsa es que cuando está yendo camino ahí, se entera de que acaba de caer refuerzos al mando del hermano de Lucullus. O sea, el hermano de Lucullus, que era el gobernador de Macedonia, lo habían llamado y el tipo había llegado a Brundisium, acaba de desembarcar, no sé con cuántos hombres, pero una cantidad de hombres impresionantes, así que ese camino estaba cortado también. Y entonces, enfrentado a esa situación, la gente de Espartaco ya no puede ser controlada. Espartaco pierde el control de su gente. Envalentonados por la batalla contra este Lucius Quinctius, dicen, ya está, le ganamos a estos locos, Les podemos ganar a Roma, les ganamos ya tantas, le ganamos por lo menos a 4 de esas legiones, teníamos 5 águilas, queremos pelear, vamos a pelear contra Craso, esta es la mejor oportunidad. ¿Por qué? Porque Pompeyo está lejos y porque el hermano de Lucullus recién está llegando. Entonces, si le vamos a ganar a Craso, le vamos
ahora,
a
ganar. Ahora, antes de que se junten.
Antes de que se junten. Tenemos que pelear ahora. Tenemos que tener una batalla frontal. Gladiadores contra legionarios. Sin estratagemas. Sin maniobras. Golpe a golpe. Mano a mano. El ganador se lleva todo. Y eso, que era lo que estaba queriendo toda su gente, no es lo que quería Espartaco. Porque Espartaco se había triunfado hasta ahora. Era por hacer guerra irregular. Por nunca enfrentar legionarios frente a frente. Siempre buscando la vuelta de hacer algún tipo de subterfugio o estratagema. Pelear. Cuando estás peleando guerra simétrica, enfrentarte mano a mano es el equivalente a morir. O sea, no podés hacerlo así. Pero bueno, la gente estaba cansada de huir, estaba cansada de correr, quería sangre, quería venganza por todos los que habían muerto, por Onomeus, por Crixus, por Gannicus, quieren sangre romana y quieren una muerte digna en batalla como hombres libres, no como prisioneros. Y bueno, Espartaco, viendo que no puede controlar a su gente, dicen, ¿sabe qué? No huimos más, ya está, se acabó huir. Vamos a arriesgar todo en una batalla final. Tiramos los dados de hierro, que salga lo que salga, y vamos a hacer bolsa a Craso. Y Craso también quería pelear, porque cada día que pasaba era un día que Pompeyo estaba más cerca. Así que la estrategia fabiana ya no corría más. Había que darse de punta contra Espartaco y ganarle de una vez. Así que, cerca del río Siler, los dos ejércitos se encontraron, dispuestos a enfrentarse por última vez. 40.000 hombres de cada lado está más o menos dimensionada esa batalla. 40.000 hombres de cada lado, igualdad numérica, pero amplia desventaja para Espartaco por la composición de las tropas, ya que los legionarios como ejército funcionan mejor. Son la mejor infantería del mundo, lo hemos dicho un millón de veces, sigue siendo así, así que no es favorecido, no está favorecido Espartaco en ese sentido. Antes de la batalla, Espartaco dio un discurso. Pidió que le trajeran su caballo y lo mató delante de todos los esclavos. Y después de matar al caballo, dijo, lo maté porque no lo preciso más. Si le ganamos a Craso, vamos a tener todos los caballos que queramos. Y si no le ganamos a Craso, vamos a estar muertos, así que tampoco vamos a precisar caballo. Con ese acto, Espartaco muestra su convicción de que esto es una batalla final y que así hay que encararlo. Es matar o morir, es ahora. Y bueno,
sí, con un gesto muy simbólico, ¿no? Y me gusta.
Sí. Sí, y además va a pelear a pie, ¿no? Tiene, o sea, peleando a pie es muy, muy, muy heroico.
Con ustedes, bueno, sí. Después que no termine tipo Ricardo III, ¿no?
Sí, mi reino por un caballo. Pidiendo mi reino por un caballo.
Lo bueno es que no tiene muchos reinos, Espartaco, así que, pero bueno, se entiende la idea.
Bueno, Seba, me encantaría poder hacerte relatos de la batalla del río Siler, pero no hay. No, como ya dijimos, todas estas batallas no están.
Podemos mostrar de la miniserie que están muy copados, hay un movimiento secreto, se enfrentan cuerpo, claro, a cuerpo.
Ahí está, podemos inventar.
Y agarra la espada con sus dos manos y se corta, bueno, todo.
Pero hay un cuento que podemos hacer, un cuento, que es que Espartaco no quemó sus fuerzas en una carga suicida. O sea, a pesar de que sabía que era una batalla final y que probablemente fuera a morir, Espartaco había cocinado un plan. Y el plan de Espartaco era bastante inusual. Y el plan de Espartaco se basaba en lo siguiente. Se sabe que en la antigüedad los generales peleaban desde las filas, no peleaban lejos con el catalejo. Los tipos estaban en el medio de la acción. Porque era la única forma de que la comunicación pudiera ser efectiva.
Sí, no había catalejo ni comunicación efectiva.
No, no había nada. Entonces tenían que estar ahí en el medio de los tipos para poder inspirar a las tropas. Adicionalmente, el injustamente suertudo Alejandro Magno había iniciado una costumbre nefasta para los generales de ir a pelear al frente y hacerse matar. En esa época se usaba mucho. Todo culpa de Alejandro, ¿no? Alejandro tenía esa costumbre de mandarse al frente, ir primero que nadie, y nunca le pasó nada. Y ta, después todos los que iban atrás siempre quisieron copiarlo y bueno, no les iba igual de bien. Pero Alejandro inició esa tendencia que se mantuvo por muchísimo tiempo, ¿no? En esa época se usaba mucho el tema de que el general estuviera al frente. Y es muy relevante. Como anécdota relativa al tema, Wellington, por ejemplo, decía que solo ver al bicornio de Napoleón en el campo de batalla, o sea, si vos veías en el campo de batalla el bicornio de Napoleón, eso valía 40.000 hombres. Eso era la diferencia de tener un general en el frente o no tener un general en el frente. Así que en esta época todavía era mucho mayor, porque bueno, por ese todo ese tema que dijimos de las comunicaciones y de tener la vista del campo, etc. Así que Espartaco iba a pelear desde el frente, inspirando y dando coraje. Y Espartaco estaba seguro que Craso iba a estar cerca. Tal vez tan cerca como para poder hacer una acción decisiva contra Craso, matarlo, decapitar a la serpiente, lograr que su gente se desmoralizara y ganar la victoria. No sabemos qué tácticas usó, pero lo que sabemos es que Espartaco se gastó todo para llegar hasta Craso y liquidarlo en combate mano a mano. Lo que sobrevendría sería material de leyenda. Para los mismos romanos, había un premio, un honor que se llamaba la Spolia Optima, era el honor más grande que podía recibir un guerrero en combate, era por derrotar a un rey en combate singular. O sea, para lo que era, pues, digamos, esa visión de ese premio para los romanos era: si yo me enfrento a un rey en combate singular y lo derroto, gano ese premio que se llamaba la Spolia Optima. Solo tres romanos lo obtuvieron en toda la historia de Roma, solo tres. Era un premio muy raro. Y Espartaco fue a por ese premio, a tratar de vencer a Craso en combate mano a mano, y si le ganaba, apostar a que su gente se desmoralizara y se desarmara. Como nota de color, uno de los tres que ganó la Spolia Optima fue el nieto de Craso. Y ¿sabes qué? No se la dieron, porque esa era la época de Augusto y Augusto no quería que nadie le hiciera sombra, así que se la revocó. Qué lindo. Augusto era
Sí.
un nene lindísimo. Realmente era un nene lindísimo. Bueno, así que Espartaco fue por ese premio, por la Spolia Optima. Sabemos que logró pelear contra la guardia personal de Craso y sabemos que liquidó a dos centuriones en combate singular. Dos centuriones. Era el soldado más duro de toda la legión romana. Era el más valiente, el más fuerte, el que nunca se había retirado, el que nunca se rendía, y Espartaco mató a dos. Pero, en cualquier caso, a pesar de esa acción, Espartaco no llegó nunca a Craso. Una jabalina perdida le enlenteció el avance, le pegó en algún lado, le enlenteció el avance, que fue aprovechado por los romanos para derrotarlo mientras sus seguidores intentaron cubrirlo. No está claro qué fue lo que pasó exactamente, o sea, cómo es el final de Espartaco no está claro. Digo, es una cosa así como que, ya les digo, le pega esa jabalina, los romanos se le abalanzan encima de él y toda la gente que está alrededor de Espartaco se tira encima a tratar de protegerlo y eso se arma una muchedumbre enorme de gente peleándose y no está claro qué es lo que pasa con Espartaco. Sin su líder, porque está claro que cae herido y no se lo ve más liderando, el ejército esclavo se desarma. La gran mayoría de la gente de Espartaco fue liquidada en el lugar. Y del lado romano solo murieron 1.000 personas, que es lo mismo que decir prácticamente nada. Así que Espartaco tenía razón, no había que enfrentarse frente a frente, pero bueno, lo intentaron. El cuerpo de Espartaco nunca fue encontrado y su estatus, Seba, hasta el día de hoy es el de desaparecido en acción. Tal vez Espartaco todavía viva y Chuck Norris está organizando una expedición para rescatar a Espartaco, que está en algún lado tal vez, porque su estatus hasta el día de hoy es de desaparecido en acción. Los romanos no pudieron dejar de maravillarse frente a la acción de Espartaco de intentar liquidar a Craso en combate cuerpo a cuerpo. La admiración por Espartaco, a pesar de ser un esclavo rebelde, es evidente. El historiador Floro dice, Floro, gran nombre Floro, el historiador Floro dice, cito, murió siendo casi un imperator. No es poco el uso de la. No, no es chico o no es. No hay que menospreciar el uso de la palabra imperator. Imperator es el título que las tropas le daban a los generales victoriosos, que terminó convirtiéndose en emperador. O sea, la palabra imperator terminó degenerando en la palabra emperador. De lo que eran las tropas hacia el general, era el honor más grande que le podían dar. Y dicen los romanos que Espartaco casi fue un imperator en esa acción. Y bueno, de cualquier forma. Digo, no se sabe qué más pasó con
Título
Espartaco.
glorioso que solo lleva Espartaco y Charlize
Imperator Furiosa. Y bueno, la historia de Espartaco terminó acá, pero no la historia de su gente. La historia de su gente sigue un poquito más. Los últimos sobrevivientes de la revuelta, que eran unos 5.000 esclavos, escaparon al norte. Y en ese escape al norte tuvieron la mala suerte de cruzarse con Pompeyo, que por fin estaba llegando a España. Y Pompeyo, obviamente, los hizo paté. Estaba 5.000 tipos, Pompeyo, te puedes imaginar, los pasó por arriba de
Sí,
una plana baja,
huyendo y no.
huyendo, tal, los hizo bolsa. Y luego de derrotarlos, Pompeyo dijo: estos son los 120.000 esclavos a los cuales Craso no les puede ganar, y hace 6 meses que está peleando. Esto es todo mentira. O sea, Craso es un inútil. Es la única conclusión a la cual puede llegar Pompeyo. Fíjate que yo en un ratito, no eran 120.000, eran 5.000, y yo en un ratito fui y les gané y los hice bolsa. ¿Qué está haciendo Craso? Está jugando al PlayStation. Entonces, Pompeyo, gran maestro de la propaganda que era, se apuró y mandó una carta al Senado romano contando: aniquilé a la revuelta de Espartaco, volví, o sea, yo que soy Pompeyo y que soy un fenómeno, volví de España, me crucé con la revuelta de Espartaco y le hice bolsa, y no sé, Craso, no sé, digo, díganle que se dedique a otra cosa, no sé. Y este, y el Senado, que lo quería Pompeyo porque era una estrella de rock, como dijimos, y no le quería y no lo quería a Craso porque, como te dije, le tenían que pagar el alquiler todos los meses, eligieron creerle a Pompeyo. Y Pompeyo se llevó toda la gloria de haber derrotado la revuelta de Espartaco. Y Craso, de puro enojo, pero de puro enojo con la situación, agarró a los prisioneros que tenía de la batalla del río Siler, tomó 6.000 de ellos y los crucificó en la Vía Apia, que es todo el camino desde Capua hasta Roma. No sé cuántos kilómetros son, pero todo ese camino lleno de cruces cada intervalos regulares con un prisionero que dicen que estuvieron ahí algunos por muchísimo tiempo, inclusive los esqueletos colgados ahí. Tiene que haber sido una vista de película de terror. Imagínate ir por la ruta así, tranquilo, yendo hasta Punta del Este y cada 50 metros, una cruz con un muerto, una cruz con un muerto, una cruz con un muerto, una cruz con un muerto. Bueno, eso hizo Craso de puro enojo. Y no es menor el tema del número. Craso crucificó 6.000 tipos, 1.000 tipos más de los que había matado Pompeyo. Como para decir, Pompeyo dice que aniquiló la rebelión de Espartaco, ta, 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 él mató 5.000. Yo acá te traje 6.000. ¿Cómo es eso de que liquidó la rebelión de Espartaco si yo tengo más que los que tiene él? ¿No será que no será cierto que él la liquidó? Así que hace eso para transmitir un mensaje a los esclavos, sí, pero también para transmitir un mensaje político. Para poder digamos, decirle a su adversario, a decirle a todo el mundo que su adversario político era bastante más, digamos, le estaba queriendo robar el crédito y que era bastante más chanta de lo que digamos, parecía. O sea, no lo quieran tanto porque este tipo está mintiendo. Sería una especie de efecto Esteban Valenti, ¿no?
Sí.
Sería algo así, ¿no? Como esos misiles que le tiran a Esteban Valenti, ¿no? Desde filas del frente le disparan misilazos. Bueno, algo así. Sería como un misilazo así que le tiró, que le tiró Craso a Pompeyo. Pero bueno, por más que él hizo ese mensaje, sirvió para poco el mensaje ese, porque a Pompeyo, por sus acciones en España y por liquidar la revuelta de los esclavos, le dieron un triunfo, que era el honor más grande que podía recibir un general romano frente a toda la sociedad, que era un desfile hermoso, fantástico, como el desfile de carnaval, pero calculo que mucho más divertido. Y a Craso le dieron una ovación, no le dieron un triunfo, le dieron una ovación, que es una ceremonia bastante menor.
Sí, cuando el Senado tienen todos, hip hip, ¡hurra! Listo, muchachos.
Claro, es bien Craso, lo aplaudían, bien Craso, le ganaste a Espartaco, y todos pensaban que en realidad le había ganado Pompeyo. Pompeyo era un maestro de la propaganda y esta no es la única vez que haría esto. Muchas veces se llevó todo el crédito de campañas que resolvieron otros. Lo hizo muchas veces. O sea, Pompeyo se merecía todo el crédito que tenía y más porque era brillante, pero además de eso afanaba crédito de lo lindo. Como consecuencia de estas acciones políticas, al final de cuentas, el año siguiente, a ambos los elegirían cónsules, que era la oficina más importante dentro de lo que era la política romana, o sea, como presidente. A ambos los eligieron cónsules, porque había dos cónsules. Así que bueno, ese fue un poco el final. Hay gente que dice que Espartaco no murió. ¿Por qué dicen que no murió? Porque bueno, pues Espartaco era un tipo tan conocido que si hubiera muerto habrían encontrado el cuerpo. Entonces dicen, en realidad no murió y escapó y terminó sus días de forma feliz. Yo lo que digo es que 40.000 muertos que fueron los que hubo en esa batalla es un tole-tole masivo y jugar a buscar a Wally entre 40.000 personas muertas no es tan fácil y que Espartaco tenía que estar ahí fileteado entre el resto de la gente. Pero bueno, si alguno quiere creer en esa historia, en esa versión más romántica que dice que Espartaco se escapó, o mismo en la versión de la película que el tipo termina crucificado junto a todos los demás, bien por él. Yo no creo que haya sido así. Y bueno, ese es el final de la historia de Espartaco. Y me gustaría hacer un cierre de toda la historia con una especie de evaluación final, como hacemos siempre, ¿no? Hacer una evaluación final de toda la historia de Espartaco como, digamos, como figura, como enemigo de Roma, como parte de esa trilogía de enemigos de la República que hicimos, y qué es lo que podemos decir que es. Y bueno, primero, y creo que no es nada menor, esto es una opinión. opinión personal, ¿no? Pero yo creo que Espartaco era una buena persona. Digo, sinceramente creo que era una buena persona, creo que hay evidencia de que era así. O sea, el tipo, si vos mirás toda la campaña que él hizo, él siempre está, tipo, su objetivo final siempre es asegurar un futuro mejor para su gente. El tipo escapa con 70 gladiadores, pero no dice, ok, voy a desaparecer con esta gente, que capaz que era mucho más fácil escapar 70 que escapar de a miles. Pero
Y mucho más viable, 70
era
gladiadores
mucho más
podían
viable
desaparecer en
escapar.
cualquier lado,
Claro,
esconderse y
desaparecían en
empezar.
cualquier lado y no los encontraban más. Pero a medida que se le va uniendo la gente, Espartaco no les dice, no, 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 no se me unan porque me están enlenteciendo. Él acepta a la gente y cada tipo que se le apareció con una oveja o con una pala o con lo que fuera, dice, no, vení, yo te voy a dar cobijo, te voy a dar lugar, te voy a entrenar y voy a tratar de salvarte. Entonces yo creo que Espartaco era una buena persona. No creo que sea el guerrero social que quería abolir la esclavitud que muchas veces nos pintan. Pero esto yo no creo que vaya en detrimento de él, porque él es un hijo de su tiempo, y en su tiempo ese era el orden natural de las cosas. Entonces, él no vio eso no se le ocurría. Entonces yo no creo que no haya sido un guerrero social, no diga que sea una buena persona. Yo creo que él se preocupó por su gente, y en lugar de preocuparse por saquear y liquidar romanos como quería hacer Crixus, el tipo lo que quiso fue salvar a su gente. Entonces, para mí, eso ya es un poroto a favor. Después, como general y estratega, no podemos saber mucho, ¿tá? Porque, como decíamos, no están, las batallas no están documentadas. A los romanos no les interesó documentarlas, entonces no sabemos cómo fueron esas batallas. Pero tenemos la siempre cruel métrica de los resultados, que en este caso, la cruel métrica de los resultados, a Espartaco lo favorece enormemente. El tipo sobrevivió 2 años enteros detrás de las líneas enemigas, sin línea de abastecimiento, enfrentando tropas superiores. Así que nada, la única explicación posible es que el tipo fuera un maestro del estratagema y de la guerra asimétrica. ¿Quién sabe qué pudo haber logrado él habiendo tenido un ejército en serio y una línea de abastecimiento en serio? O sea, yo sinceramente creo que como general tiene que haber sido muy bueno. Y el último punto de esta evaluación que quiero hacer es decir que lo que le termina pasando a Espartaco es que es víctima de su propio éxito, ¿no? O sea, su movimiento es una revolución, pero él no sabe que es una revolución ni que tiene características de revolución. Y como todos los movimientos revolucionarios populares, el apoyo de la masa es intenso y es virulento, pero es efímero. O sea, se desgasta rápido porque la masa no es tan fanática como es una tro no, como es la tropa profesional. Apenas se empiezan a poner feas las cosas, se desarma. ¿Sabes a qué más acordar esto? ¿Te acordás todos los problemas que tenía George Washington para mantener el ejército
Unido,
continental?
claro,
Claro, que todo
sin
el tiempo
plata, sin un
sin
país.
plata, sin un mango, la gente le decía, llegaba fin de año y la gente decía, vos, mirá que mi contrato está venciendo, me vuelvo a mi casa, yo ya peleé, ya está. Y es así, o sea, es como que a la gente le envalentonas muy fácil y sale muy fácil y dice, sí, te vamos a quemar todo, no sé qué, pero pasa el rato y se olvidan, quieren volver a la casa, sus cosas de siempre. Y estos movimientos muchas veces les pasa esto, que se terminan disolviendo. Era evidente que, dadas esas características, la gente de Espartaco no iba a resistir como Aníbal año tras año tras año tras año en Italia, no iba a poder aguantar 18 años, no, se iba a desgastar. Por eso es que se desarmó tan, por eso es que también se terminó desarmando en 2 años. Pero a pesar de todo esto, el esfuerzo de Espartaco por salvar a todos, la verdad que es una cosa muy encomendable. Barry Strauss, que es uno de los autores que tenemos como fuente, dice, con mucha lógica, dice, no le podemos echar la culpa a Espartaco de que lo traicionaran unos piratas. O sea, a ver, dice, o sea, digo, o sea, después de todo, el plan era bueno. O sea, digo, ta, si lo traicionaron los piratas, y bueno, ¿qué va a hacer el tipo? Ya está. Digo, o sea, su fracaso es, digo, sí, es un fracaso, pero no necesariamente es culpa de él. Su revolución es parcialmente exitosa, eso también es importante. Los autores mencionan que los esclavos en pocos años, o sea, inmediatamente después de esto, de puro miedo nomás, los empezaron a tratar mejor. O
Claro.
sea, los romanos que tenían esclavos, apenas nomás termina la revolución de Espartaco, lo empiezan a tratar mejor porque dicen, estos tipos tengo que tener cuidado porque cualquier día de estos me roban las cucharas de la cocina de madera y me matan a cucharazos. Entonces ya solo por eso los empezaron a tratar mejor. Y en los años venideros habría muchas reformas para mejorar el estatus de los esclavos. Yo me acordaba de un cuento de Augusto que a un conocido de él, a un ciudadano que lo había invitado a cenar una noche, una fiesta en la casa de él. Cuando estaban en esa cena, Augusto vio que que el tipo era un sádico y que torturaba a los esclavos. Como tipo parte de la diversión de esa noche, el loco tenía planeado que un esclavo se lo comieran unas lampreas. Y Augusto lo castigó. O sea, vio eso y lo castigó y dijo, no, esto no se puede hacer. El esclavo es gente. O sea, hubo un cambio de lo que era la percepción del esclavo, que en esa época, digo, al principio, antes de Espartaco, eran una cosa y vos lo podías hacer lo que querías, porque era tu propiedad, era lo mismo que una silla. Y en la época de Augusto no, era como que, bueno, ok, tienen otro estatus, tipo, está bien, trabajan para vos, no les pagás, pero son gente. Vos no podés castigarlos, no podés pegarles, no podés matarlos, no podés hacer lo que quieras. Y bueno, y eso fueron reformas que de a poco terminaron terminaron en la liberación de los esclavos muchos años después. Que igual la liberación de los esclavos la contamos en otro capítulo, fue por temas impositivos, no fue por temas altruísticos, no fue por razones altruistas, fue por temas impositivos para cobrarles impuestos, pero bueno, terminó ocurriendo igual. Y definitivamente el gran éxito de Espartaco es como mito. O sea, el éxito de Espartaco es como mito, por inspirar, por dar sueños de libertad y por dar lugar también para toda esta gente para la venganza. Es un tipo que, como decía David Bowie, nos hace creer que solo por un día capaz que podemos ganarle a los tiranos. Y tener eso como inspiración, decir, ok, por un día tal vez le podemos ganar a los tiranos, eso nos puede volver leyendas. Yo digo, hoy, en el imaginario de la gente, ¿quién tiene a Craso y a Pompeyo? No están presentes en el imaginario de la gente. Espartaco sí. Así que ese es el éxito de Espartaco. Es como mito. Y fíjate, Seba, que hasta nos puede pasar, como dice Philip Matisak en su libro sobre el tema, dice que hasta puedes terminar como, cita, inspirador de varios ballets, libros y películas. Aunque seguro, refiriéndose a Espartaco obviamente, le hubiera divertido especialmente su actual papel de ícono gay masculino. Fin cita. Y bueno, con eso un poco...